Punto quinto, moción del Grupo Municipal Socialista sobre el convenio sanitario por el Gobierno Regional con Madrid. Tiene la palabra su portavoz, José Luis Escudero.
Procedo a leer la exposición de motivos que dice así: desde el año 2002 y hasta que el Partido Popular llegó al Gobierno de Castilla-La Mancha, existió un protocolo de funcionamiento y colaboración entre la sanidad pública madrileña y la de Castilla-La Mancha. Fue llegar el Partido Popular en 2011 y desaparecer por completo. Y como por arte de magia o de incompetencia, lo que antes existía sin problemas ni dificultad dejó de existir. Muchos han sido los ciudadanos, alcaldes y plataformas que han requerido al Gobierno de Cospedal para que se volviera a poner en funcionamiento un convenio que era eficaz y efectivo. Incluso la señora Cospedal, en enero de 2011, antes de ser presidenta, ya anunciaba su firma a bombo y platillo. Lo que no imaginábamos es que esa firma era para que 5 meses después la colaboración sanitaria entre las dos comunidades dejase de funcionar. Era junio de 2011. 4 años han estado nuestros ciudadanos al margen de esa colaboración, mientras en el Partido Popular se anunciaba una y otra vez que llegaría. Y llegó a punto de acabar la legislatura, a trancas y barrancas, tarde, mal y nunca. El convenio que se votó en las Cortes de Castilla-La Mancha el miércoles 18 de marzo para nada es equiparable al que rigió las relaciones sanitarias entre las dos comunidades durante casi 10 años. El convenio que se llevó a aprobación es manifiestamente insuficiente, apresurado y no satisface las necesidades que demandan ni los ciudadanos de Castilla-La Mancha, ni los ciudadanos de Madrid, ni los de Guadalajara, ni los de la provincia de Toledo. Nuestros ciudadanos quieren las cosas claras y sencillas, y la prestación sanitaria que reciban no puede ser fruto de un regateo, ni pueden ser confusas ni oscuras. Centrándonos en lo que el convenio afecta a los ciudadanos de Guadalajara, ya la plataforma de la sanidad en Guadalajara, a la que hay que reconocer su lucha en favor de la mejora sanitaria en la provincia y por conseguir la reanudación del convenio con Madrid, sin ellos no sería posible ni tan siquiera este mal convenio, les han instado a que revisen las indefiniciones del acuerdo que ahora nos proponen. Incluso el presidente del Colegio de Médicos, don Ramón Ochoa, les ha sacado los colores en relación a un convenio falto de garantías, caro e indefinido en su aplicación. El convenio que el Partido Popular quiere para los ciudadanos de Guadalajara adolece de muchas cosas, entre las que destacamos las siguientes. 1. En el Hospital de Guadalajara hay especialidades y pruebas diagnósticas que no pueden tratar todas las patologías o todos los procesos. 2. No se entiende por qué se limitan a 3 los hospitales que atienden a los ciudadanos alcarreños que tradicionalmente, para pediatría, han sido atendidos en el del Niño Jesús y para otras muchas cuestiones en el 12 de octubre, en el Marañón o la Princesa. 3. El convenio llega tarde y es incompleto, no da cobertura a las necesidades de los pacientes y tendrá problemas en su ejecución. Debería ser más inclusivo con todos los problemas de salud y no con un modelo exclusivista para 5 especialidades y 3 hospitales, creando falsas expectativas en los pacientes, que en muchos casos se volverán a dar de bruces con las fronteras autonómicas. 4. En ningún caso se nos debe olvidar que esto no debería costarle nada a la sanidad de Castilla-La Mancha, pues debería proceder de fondos de cohesión, ese fondo de cohesión con el que acabaron Rajoy y Cospedal. El Ramón y Cajal y La Paz se construyeron cuando todos éramos sin salud, también con nuestros impuestos, y las transferencias a Madrid se hicieron atendiendo al coste efectivo de los servicios sanitarios, que también incluían a los ciudadanos de Castilla-La Mancha que por entonces masivamente iban a Madrid. Pero parece que ahora el Partido Popular, que ha destrozado la sanidad pública en nuestra región, quiere meternos a la fuerza el desastre de su gestión, de su destrozadora política en materia sanitaria. Ejemplos los hay, y muchos. Por ejemplo, las elecciones sindicales en el ámbito sanitario han puesto cifras inequívocas a lo que ya se sospechaba y el SESCAM negaba, proporcionando datos falsos. Cospedal ha despedido durante la actual legislatura en Guadalajara a 643 trabajadores de los 3.649 con los que costaba el SESCAM en la provincia hace 4 años, es decir, el 21,4%. Esto se ha traducido en cierre de camas y de plantas completas del Hospital Universitario de Guadalajara. En las épocas de verano se ha llegado a reducir el servicio del hospital a la mitad, con apenas 200 camas operativas de las 400 que se supone que debería tener disponibles. De sus 16 quirófanos, solo están disponibles 2 habitualmente, llegando a reducirlos a solo 4 en época estival, a pesar de la interminable lista de espera sanitaria que sufren los pacientes. el servicio de urgencias ha sido uno de los más damnificados por los recortes, teniendo que sufrir un verdadero caos durante estos 4 años, con continuos capítulos de saturación, camas en los pasillos, horas de espera para los pacientes e incluso llegando a mandar enfermos a sus casas, una vez diagnosticados, para que volvieran unas horas después y poder hacer efectivo el ingreso ante la falta de camas. La manipulación de las listas de espera ha sido constante desde que las cifras se dispararon en 2012 como consecuencia de los dramáticos recortes aplicados y Cospedal decretar el apagón informativo que hubo durante todo el año 2013. Desde que volvió a ofrecer información, se limita a reflejar el número de pacientes en lista de espera, pero oculta los tiempos de demora que son el indicador más relevante sobre la calidad de la asistencia. Además, los datos se borran cada mes y no es posible consultar el histórico. Solo en el mes de enero, las cifras de las listas de espera que da el propio SESCAN se dispararon en más del 20% con respecto al cierre del año pasado, demostrando que no disimulan lo más mínimo a la hora de falsear las cifras para que Cospedal pudiera decir que había rebajado la lista de espera respecto a 2013. En el mes de enero había casi 3.000 pacientes de Guadalajara, solo en lista de espera quirúrgica. No hay modo de saber de por cuánto tiempo de media ni tampoco proporcionan datos de otros servicios como las pruebas diagnósticas. Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares presenta ante el Pleno de la Corporación los siguientes puntos. Primero, exigir al Gobierno de Cospedal la ampliación del convenio sanitario con Madrid, aprobado en las Cortes Regionales el día 18 de marzo, y de forma que se incorporen sin límites todos los hospitales de la Comunidad de Madrid que pudieran atender las especialidades que siguen sin estar atendidas en este convenio. Segundo, exigir al Gobierno de Cospedal que el convenio sanitario se financie a través de los fondos de cohesión sanitaria, creado por la Ley 21/2001 de 27 de diciembre, y que sean de aplicación integral a nuestra comunidad autónoma los artículos 2.c y 2d desarrollados en el Real Decreto 1207/2006 de 20 de octubre. Tercero, reprobar la gestión del Gobierno de Cospedal en materia sanitaria en estos últimos casi 4 años, que nos han llevado a al mayor desastre sanitario jamás conocido en nuestra región. Cuarto, reprobar la actitud del Gobierno de Cospedal por la utilización electoralista de los enfermos de nuestra provincia, maltratados por sus nefastas políticas sanitarias y más escrúpulo que la búsqueda de una foto electoral a costa de la salud de todos nuestros vecinos. Y quinto, dar traslado de la presente moción a los grupos parlamentarios con representación de las Cortes Regionales de Castilla-La Mancha, a la presidenta de Castilla-La Mancha, a la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Guadalajara y al Colegio de Médicos de Guadalajara y de Castilla-La Mancha. Gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra, en nombre del Grupo Popular, Icía.
Muchas gracias, Ana. Buenas noches a todos los asistentes. Quería empezar señalando que, como ha sido costumbre en la presentada legislatura, las mociones que se presentan en nuestro ayuntamiento son única y exclusivamente para atacar la gestión realizada por nuestra presidenta Cospedal y para mentir reiteradamente. Ya en el primer párrafo de la moción dicen que lo que antes existía sin problemas ni dificultad desapareció. Primera mentira. ¿Acaso ustedes desconocen que el convenio no se pagaba? Les recordaré que el señor Barrera y el señor Paje no pagaban a la Comunidad de Madrid, como en otras muchas cosas que no se han pagado por parte del gobierno socialista regional anterior, no solo en materia sanitaria, sino en educación, a los proveedores, a las farmacias. Por cierto, con la sumisión de todos ustedes, que cuando tocaba reclamar esa deuda al gobierno de sus compañeros socialistas para defender a los vecinos y vecinas de Azuqueca, nunca lo hicieron y callaban. En cuanto a esa deuda y en relación a la rueda de prensa que usted, señor Escudero, comentaba en su intervención anterior, le recordaré que siempre, siempre, desde el Partido Popular de Azuqueca, hemos dicho que había una parte de la deuda que estaba judicializada y que una vez que los tribunales de justicia dictaran sentencia, se harían los pagos que se establecieran en función de la sentencia establecida. Eso ha pasado hoy. Y como no puede ser de otra manera, el gobierno regional pagará esos casi 73.000 euros a nuestro municipio, cosa de la que, por si tienen alguna duda, nos alegramos. Pero eso sí, les debo recordar que el taller de empleo al que hacen referencia se desarrolló en el año 2009, con el señor Barrera a la cabeza del gobierno socialista y al frente de la Junta. Y ahora, La que lo paga es la señora Costeras. No vengan a darnos lecciones de cómo gestionar el dinero público cuando el Partido Popular lo que está haciendo en todos sus gobiernos regionales y nacionales es pagar todas las deudas que ustedes los socialistas contrajeron por su nefasta gestión económica y despilfarro continuo. Estas políticas y actitudes han causado muchísimo daño a todos los azulenses y castellano-manchegos. Y aún no le hemos oído reconocer ninguno de sus errores. Como he dicho anteriormente, ustedes utilizan cada moción de este pleno municipal para arremeter contra nuestra presidenta Costeral, cuando lo que tenían que haber hecho desde el primer día de esta legislatura es haber reclamado con el mismo énfasis y con la misma vehemencia con la que lo están haciendo ahora a sus compañeros socialistas que dejaron a Castilla-La Mancha en la más absoluta ruina. Debe ser que ustedes no conocen o no quieren conocer que la única y verdadera razón por la que no se ha conseguido firmar este convenio con anterioridad es la tremenda deuda que el gobierno socialista de Barreda y Page en Castilla-La Mancha mantenían con la Comunidad de Madrid en materia sanitaria. Lo que no puede ser de ninguna manera es que estén prestando un servicio en otra comunidad autónoma y que este servicio no se pague. La sanidad pública se defiende haciendo que sea sostenible, gestionando y administrando bien, sin desperdiciar ni un solo euro de los ciudadanos y, por supuesto, dotándola económicamente. Ya vemos que ustedes padecen amnesia en algunos de los temas, así que no tendremos más remedio que recordarles que la nefasta gestión del gobierno socialista de los señores Zapatero, Barreda y Page dejaron una deuda de nada más y nada menos que 16.000 millones de euros en materia sanitaria en toda España. En Castilla-La Mancha, que es lo que nos atañe, la deuda ascendía a 5.000 millones de euros y a 600.000 facturas sin pagar. Debo recordarles que el presupuesto regional es de algo más de 8.000 millones de euros y solo en materia sanitaria la deuda ascendía a 5.000 millones de euros. Con esta herencia que nos dejaron, ya sé que no les gusta que hablemos de la herencia, pero es que el hoyo en el que estábamos no es fácil salir como si lo que recibes es una situación más o menos estable. Lo que se demuestra con la firma de este convenio es la voluntad de nuestra presidenta Costeral de conseguir eliminar las fronteras sanitarias, dando respuesta a las necesidades en materia sanitaria tanto a los vecinos de Guadalajara como a los de Toledo, evitando que un paciente de estas zonas se tenga que desplazar a centros sanitarios muy alejados a sus domicilios, demostrando que es posible tener una sanidad sostenible y eficiente, en cuyo centro se encuentra el paciente, las personas. Gracias a dicho convenio, seremos atendidos en todas las técnicas diagnósticas y procedimientos que no se prestan en nuestro hospital, garantizando la igualdad de derechos de los ciudadanos con independencia de su lugar de residencia. En definitiva, que para hacer esto posible era necesario simple y llanamente una cosa, que es garantizar el pago del convenio, porque el anterior convenio no se pagaba. Muchas gracias.
Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Miguel Alvarado.
Sí, muchas gracias. Acaban de detener a Rodrigo Rato en su propia casa. Bueno, pues para que lo sepamos, ¿no? Un gran ejemplo, un gran ministro, gerente del Fondo Monetario Internacional, asesor de grandes bancos, toda una figura que será recordada en los libros de historia. Yo, de verdad, vuelvo a repetir, no sé si son ustedes conscientes de que vivimos la descomposición de un sistema y de uno de sus pilares, que es el Partido Popular. No sé si son conscientes, creo que no. Creo que son como, ¿cómo decirlo? Voy a buscar un ejemplo histórico, como Nerón, ¿no? Cuando ardía Roma. Solo les falta tocar la lira. Francamente, es algo realmente, a mí me genera asombro. Es una palabra quizá más apropiada, la ceguera de la que hacen nada. Es que, claro, había una deuda en el anterior convenio y que, dado que no se pagaba, pues eso ha significado, entre otras cosas,
que hayamos estado sin convenio durante 4 años. Qué curioso que se nos presenta este convenio en vísperas electorales. Es curioso. Será una casualidad. Será una casualidad. Yo no digo que haya mala intención. Será una casualidad. Vamos a darlo como casualidad. Pero es que eso se compadece muy mal con un hecho que no ha contado. La Cospedal se dio cuenta cuando llegó al gobierno autonómico de que había una gran deuda y por lo tanto no podía mantener el convenio. Un poco eso es lo que ha dicho. Pues bien, te recuerdo que el 13 de mayo de 2011, en campaña electoral, en aquella campaña en la que lo prometía todo, en la localidad del Cazar, la señora María Dolores de Cospedal dijo lo siguiente, y abro comillas, no voy a interpretar, simplemente voy a citar lo que dijo. El 13 de mayo del 2011, cuando yo sea presidenta de Castilla-La Mancha, que estoy segura de que lo seré con vuestra ayuda, ya lo hemos acordado con la Comunidad de Madrid, a lo del convenio, con Esperanza Aguirre, firmaremos y cumpliremos el convenio de colaboración necesario para que los ciudadanos de toda Guadalajara puedan recibir asistencia sanitaria en Madrid. Y los madrileños aquí en Guadalajara, si quieren, también. O una de dos. O Esperanza Aguirre la engañó, le tomó el pelo, o nos mienten. Escoja usted cualquiera de las dos posibilidades, pero no hay más, ¿eh? No hay más. O una u otra. En cualquier caso, una falta de respeto a los ciudadanos absolutamente brutal. Pero es que además dijo la señora Cospedal en aquel momento, por cierto, en aquel momento, bueno, ya no se llamaba de Cospedal, creo que ya era Cospedal, a secas. No, yo creo que la campaña se quitó el D, me parece. Dijo, y abro comillas, si una persona que vive en Guadalajara necesita un tratamiento que no haya en Guadalajara y tenemos un convenio con la Comunidad de Madrid, ¿no será más lógico que vaya a Alcalá de Henares o a un centro sanitario que esté cerca, aunque esté en la Comunidad de Madrid, a que lo desplacen, por ejemplo, a Albacete o Ciudad Real? Eso se preguntó en el Cazar ante un nutrido auditorio de simpatizantes, entre los que se encontraba José Ignacio Eixáliz, que es el que hoy dirige la Consejería de Sanidad en Castilla-La Mancha. Esto es una tomadura de pelo. Esto es una tomadura de pelo. Es que esto está grabado, es que esto está colgado en las redes, es que esto es un vídeo. Es que esto no es una interpretación que esté haciendo yo malévola con la intención de molestarles a ustedes o de sacar una verdad o de tergiversar unos hechos que no son tal y como los estoy contando. Es que esto es así textualmente. Por lo tanto, ¿qué es esto de la deuda para justificar que no hemos tenido un convenio? Por cierto, con una comunidad autónoma gobernada por el Partido Popular. A ver si allí también se va a echar mano del tema de la herencia recibida. Lo cierto y verdad es que durante 4 años no hemos tenido convenio. Eso es lo cierto y verdad. Y durante 4 años hemos tenido a los enfermos más graves, a los enfermos más graves de nuestra comunidad autónoma, dando vueltas en grandes desplazamientos por una región, la de Castilla-La Mancha, que es más grande que Austria. Bueno, no, igual que Austria, no más grande, prácticamente igual que Austria, y más grande, por ejemplo, que la República Checa, dando vueltas. En desplazamientos, por ejemplo, a Albacete, que son 300 kilómetros de ida y 300 kilómetros de vuelta. Más lo que duran las pruebas. Y además estos desplazamientos muchas veces no se producen de un solo enfermo, sino de varios, cada uno a una hora de su consulta. Por lo tanto, todos tienen que ir juntos y todos tienen que volver juntos. ¿Saben ustedes el suplicio que supone esto durante 4 años a personas, por ejemplo, que tienen que recibir un tratamiento oncológico? Es que no ha habido corazón. Es que no ha habido la más mínima empatía. Es que no se puede ir a una campaña electoral y decir el 13 de mayo del 2011 que ya está hablado con Esperanza Aguirre, que no hay ningún problema, que se va a firmar y que lo lógico es tratar a los enfermos de Azuqueca de Henares o los enfermos de Guadalajara, lo lógico, en los hospitales más cercanos de la Comunidad de Madrid y viceversa. Y esta es nuestra gran presidenta. Espero que digan algo al respecto. Espero que digan, ahora, porque tienen la oportunidad de hacerlo, que fue una tomadura de pelo. Pero díganlo, si no pasa nada, libérense un poco. Pero creo que hoy vienen con el guión muy cerrado, ¿eh? Con el guión muy cerrado. Fíjense si la situación ha llegado a una degradación tal, aparte de la crueldad, que es que en Castilla-La Mancha hay un nuevo tipo de paciente, que es el paciente en tránsito. Es que en estos hospitales que están tan lejos, hay una zona que se llama de paciente de tránsito, como si fueran aeropuertos. Y como si la gente que está enferma con estas dolencias tan graves, porque no se va a Albacete a que te haga un análisis de sangre, es que cuando se va a Albacete, o sea, se va a un tema muy serio, se los trata como mercancía, como si fueran un paquete, como si fueran paquetería. Y eso lo ha permitido este gobierno, que luego ha tenido dinero para otras cosas, porque si no hay dinero no se mantiene Televisión Castilla-La Mancha. Así que por favor no recurran más al tema del dinero, que es irritante. Sus autonomías separan a los ciudadanos, cuando no deben ser nunca una frontera. O sea, queremos autonomías porque queremos una gestión más eficaz de los recursos, y no para poner barreras y fronteras. Ustedes, por cierto, los que se les llena la boca cuando hablan de la unidad de España. Esto es lo que destruye la unidad de España. ¿No se dan cuenta? Es que van en contra de sus propios principios, aquellos que dicen defender, que luego no los defienden, ¿eh? No los defienden para nada. Y luego sacaron una ley, que me parece una ley también una ley bastante infamante, para no atender a las personas que están en una situación administrativa irregular, no ilegales, que nadie es ilegal, en una situación administrativa irregular, con el pretexto de que no querían fomentar el turismo sanitario. Pero hombre, en Castilla-La Mancha tenían montado una agencia de viajes, con ambulancias. Pero luego, los enfermos que han tenido que recibir tratamientos muy graves durante estos 4 años, han conocido bien, ¿verdad?, la geografía de nuestra comunidad autónoma, y lo grande que es esta comunidad autónoma. Y eso gracias al Partido Popular, que es quien gestiona las cosas. Es que, parece mentira, es que ustedes gobiernan. Es que el que gobierna tiene que asumir la crítica. Y cuando lo hace bien, pues defenderá sus logros y su gestión. Pero cuando lo hace mal, pues tendrá que apechugar con las consecuencias. Pero es que para ustedes nunca, 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 porque han hecho nada mal. No, nunca. Hoy es un caso claro. Todo es perfecto. Pero hombre, ¿pero eso quién se lo puede tragar? ¿Quién se lo puede tragar? ¿Acaso no conocen ustedes enfermos que han tenido que recibir estos tratamientos y que han tenido que practicar el turismo sanitario dentro de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha? Que repito, que es como Austria. Un respeto, por favor, es que de verdad, es que a veces yo tengo la sensación de que nos tratan como si fuéramos idiotas. Hombre, yo no me considero muy listo, pero aún de determinadas cosas me doy cuenta. Y desde luego esta es una de ellas. Y claro, para reclamar una deuda, la que se tenga, lo primero que hay que hacer, y para negociar su pago, lo primero que hay que hacer es tener la posibilidad de reunirse con quien te debe el dinero. Pero que aquí no se ha producido eso. Aquí no ha habido esa posibilidad de reunirse con él. Y eso es una falta de respeto. Eso es una falta de respeto que deberíamos todos denunciar y reprobar. Porque al final, cuando no se recibe y no se negocia con nuestros representantes, pues se nos está faltando al respeto a los demás. Sean nuestros representantes los que sean. Son los que el pueblo ha decidido. Así de claro, esto es la democracia. Luego tendremos nuestras discrepancias y nuestras diferencias. Pero es que tiene que producirse eso. Y aquí no se ha producido. Por lo tanto, yo le ruego, por favor, que me diga. ¿Qué es lo que le parece en esas declaraciones de Cospedal? Repito, se las he citado textualmente porque no me gusta interpretar las cosas. El día 13 de mayo del 2011, si le parecen una tomadura de pelo, si le parece que especialmente Cospedal estaba engañando, o era Aguirre la que engañaba, o eran ambas las que estaban engañando a todo el mundo, y si le parece que estas cosas hay que decirlas. Yo creo que no, le tiene que parecer que no. Yo creo que lo diga. Creo que lo diga. Y por cierto, hice una pregunta antes que no se me ha contestado. ¿Quién paga estos medios? Por favor. Es que son medios de compañeros suyos. Ah, les da igual. Les parece estupendo. Bueno, pues muy bien. Pues nada, así va. No, bueno, como hacéis así, bueno, pero es que hacer aquí una declaración diciendo lo vamos a averiguar delante de todo el mundo. Lo vamos a exigir. Lo vamos a hacer una nota de prensa y lo vamos a denunciar, si es con dinero público. Le vamos a decir que esto es una vergüenza. Esto y otras cosas. Pero esto es lo primero. Cada uno en su casa, lo primero. Lo que tenga. A mí me parece que es mejor lo que se ha firmado ahora que lo que haría. Por supuesto, porque no haría nada. Es mejor. Pero desde luego no es suficiente. No es suficiente. Y me parece que se podría haber ahorrado un sufrimiento y un malestar a muchas personas de nuestra comunidad autónoma que durante 4 años han tenido que sufrir una situación inhumana. Inhumana. Se tendría que haber hecho un esfuerzo para evitarlo. Se podría haber hecho ese esfuerzo recortando gastos en cuestiones absolutamente superfluas. Y Cospedal decidió que no. Y por lo tanto, esto es lo que yo critico y denuncio. Y espero que, al menos en eso, estén ustedes de acuerdo y que lo expliciten aquí. Porque si ni siquiera están de acuerdo en eso, yo deberé decir que ustedes no vienen aquí a defender, vamos, lo más mínimo de los intereses, al menos de los ciudadanos a los que representan. Y ustedes vienen aquí a leer o a representar a aquellos que les ponen las listas, ¿no? Pues resulta penoso. Así que muchísimas gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra por el Grupo Socialista, su portavoz, José Luis Escudero.
La realidad es tozuda y demuestra que durante 3 años y medio los vecinos de este municipio y los del resto de la provincia de Guadalajara pues han estado sometidos como enfermos o pacientes, desde luego pues a una vejación en cuanto al trato sanitario, largos gastos económicos, largos itinerarios, y desde luego, bueno, nosotros nos preguntamos si hubo una promesa electoral en la que la propia presidenta decía que la firma del convenio sanitario era cosa hecha, era una cuestión nimia que desde luego, bueno, no iba a tener ningún problema. Eso fue el compromiso electoral que asumió en el año 2011. Y, sin embargo, 3 años y medio después, no hemos sabido absolutamente nada de ese convenio. Parece que el convenio, como algunos enfermos, también estaba en tránsito permanente. Y a nosotros, ante esta evidencia de lo que era una promesa electoral, cosa hecha a 3 años y medio después, tener un convenio, desde luego, mucho más mermado que el que había en el año 2011, se nos ocurre solamente una explicación. Un cóctel absoluto de revancha, de mentiras y de falta de sensibilidad, sobre todo a los ciudadanos más débiles. Porque vuelven a despachar nuevamente la excusa y el pretexto de la deuda. Ya les decía anteriormente el alcalde que ustedes, desde luego, han vuelto a desvanecer a un mito. Se desvanece hoy el mito de Rodrigo Rato y se desvanece también nuevamente el de la gestión pulcra de la economía por parte de los gobiernos del Partido Popular. Parecen que ustedes han sacado siempre mucho brillo a ese mito, insisto, el de la gestión pulcra de los gobiernos del Partido Popular, pero desde luego se desmorona cada día que pasa. Ustedes podían desconocer, nos intentan hacer aquí ver que desconocían cuál era la situación, en este caso, de la economía del gobierno regional, pero entendemos que al menos no les habrán engañado en el 2011 sus compañeros del Partido Popular de la Comunidad de Madrid y que, por tanto, la presidenta Cospedal, que también ha incluido en su gobierno altos cargos de gobiernos anteriores de la Comunidad de Madrid, sabría al menos si el gobierno regional de Castilla-La Mancha pagaba o no cuánto debía a la Comunidad de Madrid y, por tanto, si era factible o no pagar ese convenio. Pero es que aquí no está la cuestión, es que ustedes, insisto, vuelven a mentir. y desconocen, además, lo hacen, no sé si por desconocimiento o sencillamente, bueno, porque intentan, bueno, pues colarnos nuevamente el tema de la financiación. Desconocen ustedes, aunque lo decimos en la moción, que el convenio sanitario se financia, se financiaba, ahora ya no se financia, se financiaba, sí, sí, claro que sí, le hace ustedes los presupuestos generales del Estado y va a ver cómo el convenio sanitario de Castilla-La Mancha se financiaba con cargo a los fondos de cohesión, fondo de cohesión que eliminó el presidente Rajoy. Esta es la realidad, es que es esta y no otra. Por tanto, por, en fin, mucha tristeza que ustedes demuestren de que una y otra vez planteamos al Pleno mociones contra el gobierno de Cospedal. Bueno, yo no diría mociones contra el gobierno de Cospedal, yo diría que planteamos mociones a favor y en defensa de los intereses de los vecinos y vecinas de Azuqueca, y en este caso creo que estaremos todos de acuerdo en el que el convenio sanitario desde luego afecta, ¿no?, a los intereses de los vecinos y vecinas de Azuqueca. A pesar de que a ustedes les entristezca, nosotros desde luego hoy tenemos un día feliz, por lo que decíamos, ¿no?, por esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia, y también porque seguro que vamos a aprobar aquí una moción que vela por los intereses de los vecinos y de las vecinas. No nos vamos a cansar de presentar mociones una y otra vez, las que sean necesarias, cuando creamos que los intereses, desde luego, de los vecinos se merman. Y hemos presentado también, nos hemos sumado a mociones contra medidas de gobiernos de nuestro mismo signo político. Por tanto, no nos prende ningún tipo de prenda, y para eso están las actas y se puede comprobar. Y desde luego sí que da pena, ¿no? Da pena que en el último pleno, nuevamente, pues la actitud de ustedes como concejales del Partido Popular sea la de negar, desde luego, el interés de los vecinos y vecinas de Azuqueca, y que nuevamente, bueno, quienes han demostrado una falta de aprecio absoluto por el propio consistorio, por los vecinos, ausentándose a los plenos, ausentándose a las comisiones, ausentándose a los órganos de participación ciudadana, vengan aquí a dar lecciones. Ya desde luego el colmo de esta legislatura ha sido que se hayan prestado a ejecutar desde luego las órdenes contra el alcalde ordenadas desde arriba. Pero bueno, ya asistiremos seguramente a nuevas sorpresas. Mientras tanto, mientras que ustedes no velan en absoluto por los intereses de los vecinos de Azuqueca, nosotros sí lo hemos hecho. Salimos también a manifestarnos el día 8 de noviembre junto con mucha buena gente de la provincia de Guadalajara, junto a los profesionales de la sanidad, a colectivos también de enfermos, para reclamar la firma del convenio sanitario. Pero desde luego que a unos meses de las elecciones lo que no van a conseguir es engañar a la ciudadanía de que han firmado un convenio igual que el del año 2011. En absoluto es así. Es un convenio que además rompe con los criterios del Sistema Nacional de Salud. Y el convenio, como decíamos, llega 4 años tarde. Mal, además, porque es claramente peor. Antes no costaba dinero a los ciudadanos de Castilla-La Mancha y ahora sí. Explicaba anteriormente el modo de financiación a través del Fondo de Cohesión Social que sostenía el Sistema Nacional de Salud, y que, como digo, los gobiernos de Rajoy y del Partido Popular dejaron sin financiación. Esta es la verdadera razón, y no, desde luego, cuentos acerca de deudas. Y si ustedes, no obstante, hubieran querido financiarlo, pues podrían, desde luego, haber detraído de esos 3 millones de euros que dedicaron el año pasado a publicidad del gobierno regional en medios como el Guadanews y como Televisión Popular, lo podían haber dedicado, por ejemplo, a financiar este convenio sanitario. Por tanto, dinero, por supuesto, que sí que lo había. También podrían haber dedicado menos presupuesto a incrementar, como lo han hecho de manera estratosférica, el presupuesto para asesores, para contratar asesores en el gobierno regional, y lo podrían haber dedicado en estos 3 años y medio a financiar este convenio sanitario. O también ustedes podrían haberse ahorrado muchísimo otro dinero en propaganda de medidas que todavía estamos esperando que se hagan, y haberlas destinado, por ejemplo, a este convenio sanitario. Por tanto, dinero, insisto, sí que ustedes tenían. y si no, desde luego, no nos pueden vender aquí sus lecciones de gestión, cuando la deuda en el año 2015 del gobierno de Castilla-La Mancha está desde luego muy, muy por encima de la deuda con la que se encontraron en el año 2011. En esos 4 años, la responsabilidad del gobierno y de la gestión ha sido suya. E insisto en que la deuda está desde luego muy por encima. Y bueno, han firmado ustedes un convenio sanitario con la Comunidad de Madrid, que ustedes, que son más españoles que ninguno de los que estamos aquí, rompe más España y la desvertebra más que una consulta en Cataluña. Esta es la realidad. Y lo rompe por lo que decíamos, porque los criterios del Sistema Nacional de Salud, pues desde luego no se contemplan. Su convenio, por tanto, no es ni siquiera un acto electoralista, ni siquiera una tirita, es puramente una cutrez de convenio sanitario, una chapuza firmada por 2 de los peores consejeros de la historia de la democracia en materia sanitaria. ¿Qué vamos a decir aquí del señor Echaniz y de su gestión al frente de la Consejería de Sanidad? Un señor que como consejero se ha dedicado a privilegiar a sus amigos, a esas empresas privadas de las que formaba parte incluso de su capital. Por tanto, el consejero Echaniz, exigir una gestión mínimamente acorde con el cargo que representa, pues no lo esperábamos, y se demuestra desde luego esta chapuza de convenio sanitario que se firma. El convenio solo incluye 5 especialidades y 3 hospitales, y es así. O sea, que no nos hagan creer que incluye todas las especialidades y todos los hospitales de la Comunidad de Madrid, porque este no, es que figuran los que están en ese convenio sanitario. 5 especialidades y el resto se quedan sin ser contempladas, y solamente 3 hospitales, y el resto de los hospitales que antes sí utilizábamos, ahora ya no están contempladas. Y se vuelve a demostrar también en materia sanitaria, con este convenio sanitario, que Azuqueca, Guadalajara, está siendo la provincia peor tratada por Cospedal en materia sanitaria. Esto es así. Y oye, en Semana Santa, previamente a Semana Santa, decir, aunque sea solamente porque luego participa en procesiones a las que yo desde luego respeto, decir que a la vuelta de Semana Santa va a firmar pues el nuevo diseño del hospital de Guadalajara, etcétera, etcétera, yo creo que es de una tomadura de pelo ya de dimensiones tremendas, ¿no? En fin, debería tener un poco más de pudor a la hora de hacer este tipo de compromisos y de declaraciones. Y como decía, Guadalajara es la provincia peor tratada en materia sanitaria. Por lo siguiente, en primer lugar, que es porque paraliza el gobierno de la señora Cospedal, del Partido Popular, la obra del nuevo hospital. Esto será verdad. En segundo lugar, deja abandonados centros de salud. Ya no me voy a referir al de Azuqueca, diré que incluso uno que estaba a punto de ser terminado, como es el de Alcolea del Pinar, lo cierra directamente. Y en tercer lugar, suprime también pruebas diagnósticas en el CDT, en el Centro de Especialidades de Azuqueca. Esto también es una evidencia y se puede demostrar. Por tanto, nuevamente, Cospedal olvida y discrimina a Azuqueca y a la provincia de Guadalajara. Y por último, el gobierno de Cospedal nos está saliendo muy caro. Ustedes siguen hablando desde luego de la deuda. Demuestran los datos de la propia comunidad autónoma, de los organismos oficiales, que la deuda está muy por encima de la que ustedes encontraron en el año 2011. Y nuevamente nos vuelven a salir ustedes muy caros con un convenio desde luego que es mucho, mucho peor. Y preguntaba Emilio de dónde sale el dinero. Lo decía por los medios de comunicación, pero incluso yo me lo pregunto para este convenio, porque tampoco nos lo han explicado. Lecciones de gestión, ninguna. Insisto, dinero, ya les hemos dado muestras de dónde poder obtenerlo. Y, no sé, yo les pediría, aunque sea, es la última moción que presentamos en esta legislatura, bueno, que hagan un esfuerzo, que se sumen, aunque sea por pedir que tengamos los vecinos y vecinas de Azuqueca, también los de Guadalajara, un convenio sanitario mejor. Ojalá sea así.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre del Partido Popular, concejal Encías, por favor.
Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, para empezar la exposición, quiero señalar que ha sido una preocupación por parte del Partido Popular la consecución de este convenio. Obviamente nadie está a favor de que se tenga que desplazar cualquier vecino a otra parte, a la otra punta de la provincia a recibir un tratamiento. Pero esta firma de este convenio ha sido una firma muy complicada debido, aunque no le guste, a la deuda y a que en teoría esto se pagaba con los fondos de cohesión social, que les recuerdo que lo dejaron a cero. Entonces, el Partido Popular se comprometió a firmar un convenio y este convenio se ha firmado con sus correspondientes cláusulas económicas y administrativas y con la diferencia de que es pagando, porque para que los ciudadanos de Guadalajara y de Toledo, que son los que se benefician de este convenio, puedan ser atendidos, lo que hay que hacer es pagar. Me llama la atención que digan que es difícil ponerse de acuerdo con otros gobiernos regionales que son de nuestro mismo signo político. Claro, es que si no pagan, si no cobran lo que se les tiene que pagar, uno presta unos servicios y obviamente se les tiene que pagar. Si no los pagas, por muy partido el mismo que seas, pues de ninguna de las maneras se puede consentir seguir en esa línea. Creo que deberíamos estar todos de enhorabuena. Hemos pedido en otras ocasiones todos los miembros de la corporación que se firmara un convenio sanitario que nos beneficia a todos los vecinos y vecinas de nuestro municipio. Por fin este convenio se ha podido firmar. Todas las especialidades vamos a poder ser atendidos de ellas. Las que no se atiendan en el hospital de Guadalajara nos tendremos que desplazar a Madrid. Que a todos nos gustaría que el hospital tenerlo en la puerta de casa y bajar y que nos atendieran, sí, pero las cosas no son así. Lo que tenemos que tener claro es que todos nuestros problemas de salud van a ser atendidos, ya sea en nuestro hospital o en los hospitales de referencia que tenemos en la Comunidad de Madrid. Y otra cosa que me llama bastante la atención es que hablan tanto de la propaganda. Y como veo que a lo largo del desarrollo de la exposición de la moción se habla de la moción y de lo que a cada uno se le pasa por la cabeza, pues voy a aprovechar yo para lo mismo y le solicito al señor Blanco que nos conteste a unas peticiones que hemos hecho por registro en cuanto a la propaganda del eje, que había una parte que no iba destinada a la propaganda. No, es que ustedes han preguntado de otras cosas, entonces si hablan de su tía, pues hablo de la mía. Gracias. Entonces, ya aprovecho para preguntarle, ya que no nos responde a las peticiones que hemos hecho por registro, que por favor nos diga en qué partida se ha destinado ese dinero que no se ha gastado en la propaganda. En fin, que la voluntad con la firma de este convenio de nuestra presidenta Cospedal se ha visto clara, ha sido una negociación muy dura, se ha tenido que rodear de un equipo de médicos y profesionales que han puesto todo su esfuerzo para conseguir que este convenio se pueda firmar y creo que deberíamos estar todos satisfechos porque todos los vecinos y vecinas de Azuquecas vamos a poder ser atendidos de lo que necesitamos.
Muchas gracias, Isías. Tienes la palabra en nombre de Izquierda Unida, su portavoz, Emilio Alvarado.
Gracias. Bueno, yo no voy a darle más vueltas a este asunto. He hecho una pregunta, no se me contesta. Es normal, ya sé que no se me contesta a las preguntas que hago. La volveré a formular y con esto voy a dar por terminada mi intervención, porque no voy a repetir lo que ya dije en la primera. El 13 de mayo del 2011, la localidad del Cazar, Mayador de Cospedal, dijo lo que acabo de significar. Que estaba ya resuelto con la Comunidad de Madrid, con Esperanza Aguirre, hablado y decidido la firma del convenio. Al final el convenio no se firmó y por lo tanto yo les vuelvo a preguntar si les parece serio lo que dijo María Dolores del Cospedal ese día en plena campaña electoral. ¿De verdad que no va a pasarles nada si dicen que no les parece serio? Incluso los vecinos de nuestra ciudad seguro que se los tomarán más en serio y eso será bueno para ustedes, pero por favor no sigan callándose. Es que no se dan cuenta de que no pueden callarse, de que tienen que decir algo, de que no vale escudarse en el silencio. ¿Les parece a ustedes bonito escudarse en el silencio sobre una cuestión tan importante como esta? Es que fue esta señora la que dijo esto, como dijo tantísimas cosas en esa campaña electoral. Tantísimas cosas, por cierto, campaña electoral que está bajo sospecha, que está bajo sospecha, porque en el auto del juez Ruf se determina que hay una cantidad de un pago ilegal por parte de una contratista de limpieza del Ayuntamiento de Toledo, dependiente, me parece que de Safir Vallehermoso, me parece que es la de Safir Vallehermoso, empresa Sufi, en virtud de la cual, nada más y nada menos que 200.000 euros, en virtud de la cual, pues esa empresa financió la campaña de Cospedal en esas elecciones. Y que hay otro grupo, hay un pool de empresas como Sando, Asbi, OHL, Safir Vallehermoso, Constructora Hispánica, Aldesa, Construcciones Rubau, Degremón Ibérica, FCC, Fiopsa, Licua, Romero Polo, Copasa, Bruesa y Urazca, que durante esos 18 años, a los que antes me referí, de financiación ilegal del Partido Popular, regalaron al Partido Popular casi 4,9 millones de euros. Empresas contratistas con la administración, por lo tanto no podían hacer ningún tipo de donación. Es decir, que el Partido Popular tenía dinero, ¿eh?, para gastárselo en campañas, dinero de procedencia ilegal. En la comunidad autónoma, 200.000 euros. Y 4,9 millones de euros en el resto de España. Por ejemplo, con el que se compraron sedes, se financiaron campañas electorales, se pagaron los sobrecitos de Génova, se remuneraron abogados, catedráticos, presentadores de televisión, y también se destinó este dinero a las millonarias obras de remodelación de la sede central de la calle Génova. Y vienen ustedes a decir aquí que no hay dinero. Dime, por favor. Y no lo digo yo, lo dice el juez Ruz, ¿eh? Lo dice otro juez, lo dice otro juez. De verdad, sigan ustedes en su ceguera. Son muy libres de vivir en esa especie de burbuja donde les han metido, o donde ustedes, mejor dicho, donde ustedes se han metido. Sean felices, pero que sepan que cada vez están más lejos del sentir general de la ciudadanía. Muchas gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra el Grupo Socialista, su portavoz, José Luis Escudero.
Yo siento una profunda tristeza, desde luego, de que sea el último de mis plenos y tener, desde luego, que estar contemplando pues cuál es la actitud y el comportamiento de la bancada de enfrente, ¿no? La verdad es que pensaba que el último pleno podría ser de otra manera, pero insisto en que siento profunda tristeza, ¿no? Son incapaces de poner los intereses de los vecinos de Azuqueca por encima, en alguna ocasión solamente, de los de su partido, y nuevamente lo demuestran. Estamos hablando de un convenio sanitario y estamos hablando de la sanidad y de este convenio sanitario en concreto, y siguen ustedes lanzando balones fuera. Miren, lo que demuestran también en sanidad y con la firma de este convenio es que son el Atila que por donde pasa lo destroza, también en materia sanitaria. Les han formulado preguntas que no responden. Ustedes vuelven a hablar de la sostenibilidad para mantener servicios. Ustedes entienden la sostenibilidad como eliminar, absolutamente. Es así. La propia ley de sostenibilidad con la que, bueno, pues han intentado eliminar la soberanía y la autonomía de los municipios, responde a esta idea de eliminar. No dar una sostenibilidad, sino eliminar prestaciones. Y el convenio sanitario es una muestra. Ustedes, porque hubo una presión monumental ya el día 8 de noviembre en Guadalajara, se han visto forzados a firmar in extremis un convenio sanitario, aunque hayan tenido para ello que detraer partidas del CESCAN y al mismo tiempo hayan tenido, insisto, bueno, pues que llegara a los 3 años y medio de su gestión para vendernos un convenio que es mucho peor. Y por supuesto que un convenio incluye cláusulas, y vamos al fondo, lo que incluye exclusivamente son 5 especialidades y 3 hospitales. Incluye cláusulas, todas las que quiera. A mí me gustaría que hubiera menos cláusulas, pero más número de especialidades con cobertura y más número de hospitales donde acudir. Al menos los mismos que los que tenía el convenio sanitario en el año 2011 y de los que podíamos disfrutar los vecinos de esta localidad. Tampoco hablan ustedes de la lista de espera que también mencionábamos en la firma de este convenio. Ustedes lo han utilizado incluso en la propia formulación del mismo. Yo después de repasármelo y leérmelo, pues hablaba también de las lecciones que nos daban en cuanto a la disminución de la lista de espera. Bueno, se disminuye una lista de espera si se eliminan pacientes de la misma. lo tuvo que reconocer además el consejero. Decía que había habido un fallo informático. Fallo informático no, un fraude como la copa de un pino para intentar vender unas listas de espera que desde luego no son en absoluto la realidad. Pero lo que más me disgusta, lo que más me entristece, es que parece que ustedes cinco no van a el hospital de Guadalajara, jamás han tenido que utilizar el convenio sanitario, ni ustedes ni ninguno de los de sus familiares, jamás han estado ustedes enfermos, no sé, o acuden a la sanidad privada exclusivamente, o desde luego desconocen absolutamente la realidad de la sanidad pública, del centro de especialidades, del hospital de Guadalajara, e insisto, de lo que padece un enfermo cuando tiene que acudir a otro hospital. Viven en otra realidad, en sus mundos. Bueno, por esta regla de tres que nos decía que bueno, pues que no se firmaba el convenio porque es que no se pagaba. Yo fíjese, incluso comprando esa afirmación, que es falsa absolutamente porque ya hemos demostrado cómo se financiaba, pero incluso comprándola, bueno, díganle ustedes a sus compañeros, a la alcaldesa del Ayuntamiento de Villanueva de la Torre, al alcalde de Cabanillas del Campo o al alcalde de Guadalajara, que le digan a sus vecinos que dejen de venir a Juqueca para ser atendidos por el Centro de la Mujer y por la Oficina de Consumo, que pagan exclusivamente los vecinos y vecinas de la localidad. Es que esto está sucediendo en la Juqueca, pero ustedes o lo desconocen o directamente intentan bueno, pues que no se sepa. Pues sí, vecinos de Villanueva de la Torre, de Cabanillas del Campo y de Guadalajara vienen hasta Juqueca para ser atendidos en la Oficina Municipal de Información al Consumidor y en el Centro de la Mujer. Esta es una realidad que ya la hemos denunciado y que obedece exclusivamente a que los vecinos y vecinas de estos tres municipios no tienen, porque no hay voluntad política por parte de los gobiernos de ninguno de los tres, no tienen, insisto, una mínima prestación de servicios. Estamos hablando de cuestiones, bueno, como en materia de igualdad, estamos hablando de cuestiones de defensa de los derechos de los consumidores, etcétera, etcétera. Bueno, podemos decir que no les atendemos, no, atendemos a todo el que viene, aunque no sea de aquí, pero insisto, ustedes deberían predicar con el ejemplo y decirles a sus compañeros en estos tres consistorios que presten los servicios, pues con el convenio sanitario absolutamente lo mismo. Y bueno, ya que además seguían dudando y ha vuelto otra vez a repetir la falta, la escasez de dinero para financiar el convenio sanitario, les volvemos a dar en la última intervención otra propuesta, y es que del salario extraordinario que gana, por ejemplo, Nacho Villa, para el papel que desempeña, pues que se dedique también a sufragar parte de este convenio sanitario. Yo creo que estaríamos todos en mejores manos, ¿no? En manos de la sanidad, en lugar de en manos de un manipulador de la realidad como es el señor Nacho Villa, puesto a dedo por la señora Cospedal. Y cómo no, cómo no, ¿cómo le van a fallar las cuentas al Partido Popular? Pero miren, no acusen, no culpabilicen a la herencia recibida ni al Partido Socialista. Si es que ustedes mismos prometieron la construcción de un hospital en la Juqueca de Henares. En el año 2011, ustedes se presentaron a las elecciones prometiendo también la construcción de un hospital en la Juqueca de Henares. Completamente falso. Fíjense que yo no les voté. Pero bueno, en el 2007, perdón, pero que ya que gobernaban, en este caso, podían haber retomado esa promesa electoral y haber construido un hospital en Azuqueca, o al menos no haber paralizado el hospital de Guadalajara. Esto es así. Y Emilio nos comentaba que había sido detenido en su domicilio hace un rato, Rodrigo Rato. Bueno, pues está bien que todos sepamos también que Rodrigo Rato fue el padrino del programa económico en el año 2011, en su promesa electoral en materia económica, fue el padrino de la presidenta Cospedal a día de hoy. Por tanto, ya anticipábamos que desde luego era un plan económico que iba a echar, en fin, que no iba a prosperar. Teníamos un fracaso anticipado, ¿no?, desde el momento de su presentación. Y bueno, esto ilustra perfectamente cuál es la gestión económica del Partido Popular y por qué les fallan también las cuentas, porque son incapaces de haber materializado un convenio sanitario que tenían que haber suscrito con una comunidad gobernada por compañeros suyos. Ya les digo que ha llegado mal, ha llegado muy tarde y desde luego no nos van a estafar también en materia sanitaria con este convenio sanitario. Tienen todavía la oportunidad, no obstante, de deliberar su voto y de votar a favor, nada más y nada menos que de solicitar un convenio sanitario mejor para los vecinos de Azuqueca y de Guadalajara. Esto es lo que dice los acuerdos que proponemos. Muchas gracias.
Muchas gracias, José Luis. La negociación muy dura de Cospedal con ese equipo de grandes asesores le ha llevado 3 años y 11 meses de legislatura. ¡Guau! ¡Qué gran capacidad de negociación! Para vender el agua necesitó 15 días. Para que se organizase un sistema de trasvase permanente del Tajo a Murcia necesitó 15 días. Pero para conseguir un convenio rebajado del que heredó ha necesitado 3 años y 11 meses y todavía no está en vigor. ¿Qué diferencia hay en el 2015 con el 2011? Pues la principal se llama Mariano Rajoy, que en 2012 se cargó el Sistema Nacional de Salud. Ese es el tema. Es que para el Partido Popular el patriotismo consiste en ponerse una pulsera con la bandera de España o en emocionarse con un himno militar. Yo lo respeto, me parece bien. Yo celebro cuando marco un gol en la selección española. Quiero que gane la selección española de chapas. Pero es que creo que el patriotismo es no dejar en la cuneta a nadie. Por ejemplo, que un vecino de Azuqueca no tenga que irse a Ciudad Real levantándose a las 6 de la mañana y regresando a las 10 de la noche en un turismo sanitario donde se está jugando su vida, teniendo hospitales en Madrid, que son suyos. Es decir, que un vecino de Azuqueca no sea menos que un vecino de Meco, o de los Santos de Lomosa, o de Alcalá. Es que las comunidades autónomas no se hicieron para separar España, sino para vertebrarla. Han tenido cosas muy buenas, y yo creo en el sistema autonómico. Por ejemplo, tenemos un CDT, un centro de especialidades, gracias a la comunidad autónoma. Si no, no lo tendríamos. Pero claro, para el Partido Popular, las comunidades autónomas se han convertido en elementos de diferenciación sustancial. Bueno, pues vamos a felicitar a Cospedal por su gran capacidad negociadora. Hay que recordar que es la número 2 del PP, es decir, la que manda más después de Rajoy. Como Rajoy está en funciones de gobierno, es la que manda en el partido, es decir, la que está por encima de Ignacio González, conocido también como Ignacio Ático González, el que está por encima de Esperanza Aguirre, la que está por encima del presidente de Murcia, pero no es capaz de conseguir nada. Es más, me da la sensación de que para conseguir lo que sí le interesa, que es seguir siendo la número 2 del PP, porque esa es su ambición, está dispuesta a sacrificarnos a todos, a dejarnos en la cuneta. El problema es que hoy hay lugares de España donde a la gente se le da una serie de tratamientos médicos que aquí en Castilla-La Mancha no se tienen, por decisión fundamentalmente de Cospedal y de Rajoy. Suena muy bonito cuando uno se indigna, a mí también me molesta, con algunos temas idiomáticos, y se crispa porque en algunas comunidades autónomas no se enseña el castellano, y se hacen aspavientos porque hay algunos que confunden su autonomía con la exclusión. ¿Y qué ha hecho Cospedal? ¿Y qué ha hecho el PP de Madrid y el PP de Castilla-La Mancha? ¿Es que somos iguales? ¿Somos iguales hoy? ¿Tenemos los mismos derechos? ¿Tenemos la misma sanidad? No la tenemos. Y ha sido porque el muy patriótico PP, para lo que le interesa, ha defendido sus intereses partidarios en vez de la igualdad de todos. Es que la patria es la igualdad, pero esto al PP le suena chino. Suena chino porque el PP cree en la desigualdad, en la desigualdad. Claro que los ricos de Guadalajara y los ricos de Azuqueca y el que tenga medios no tiene ningún problema, no tiene ningún problema. El problema lo tenemos el resto, pero es que el resto somos más del 90%, somos los que no nos podemos permitir irnos a una clínica privada a Estados Unidos o a Madrid o a Valencia a que nos salven la vida cuando tenemos una enfermedad. Esos, el 90%, somos los que necesitamos un gobierno decente que nos iguale y no que cree diferencias. Hasta el año 2012 en España había un sistema nacional de salud. Se lo cargó el PP, de donde Cospedal es la número 2. Vamos a votar en la moción del Grupo Municipal Socialista sobre el convenio sanitario por el gobierno regional con Madrid. ¿Votos a favor? 12. ¿Votos en contra? 5. Muchas gracias. Moción del Grupo Municipal Popular para que Azuqueca de Henares se adhiera a la red de ciudades amigas de los mayores. Tiene la palabra Joaquín Pérez.
Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Quería decir, se me ha adelantado José Luis, la verdad me da verdadera pena que siendo el último pleno de esta legislatura se haya alcanzado la crispación política que todos hemos visto aquí esta tarde. De verdad que me da pena. Paso a leer la moción. Moción para que Azuqueca de Henares se adhiera a la red de ciudades amigas de los mayores. Exposición de motivos. Una ciudad amigable con las personas mayores es un entorno urbano integrador, accesible, que fomente un envejecimiento activo. Lograr la participación de las personas mayores es un elemento esencial para cualquier ciudad amigable con los mayores. Sus aportaciones son importantes para evaluar la adaptación de las ciudades. Fijar prioridades, proponer soluciones y seguir los progresos realizados. Un municipio amigo con sus mayores alienta el envejecimiento activo mediante la organización de las oportunidades de salud, participación y seguridad a fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen. Y si entendemos envejecimiento activo un proceso que se alarga durante la vida, una ciudad amigable lo será para las personas de toda edad y no solo para los mayores. Cualquier habitante puede disfrutar de su beneficio. El programa Ciudades Amigables con las Personas Mayores es un proyecto internacional para ayudar a las ciudades a prepararse para dos tendencias demográficas mundiales: el envejecimiento rápido de la población y la urbanización creciente. El programa está dirigido a los factores medioambientales, sociales y económicos que influyen en la salud y el bienestar de las personas mayores. Este proyecto va destinado a determinar los principales elementos del entorno urbano que facilitan un envejecimiento activo y saludable. El resultado fue la publicación Ciudades Globales Amigables con los Mayores, una guía en la que se establece el marco para evaluar la adaptación de las ciudades a las necesidades de los mayores. Un aspecto fundamental del proceso consiste en contar con la participación activa de las personas mayores. Aspectos importantes que influyen en el día a día de nuestros mayores son espacios al aire libre y edificios, transportes, viviendas, participación social, respeto e integración social, participación cívica y empleo, comunicación e información y apoyo de la comunidad y servicios de salud. Integrar a Azuqueca de Henares en este proyecto va a beneficiar a nuestros mayores en hacer que su vida sea más activa y completa, y establecerá relaciones entre las ciudades participantes y entre ellas y la Organización Mundial de la Salud. Facilitará el intercambio de información y las prácticas óptimas. Fomentará intervenciones apropiadas, sostenibles y costos eficaces para mejorar la vida de las personas mayores. Proporcionará apoyo técnico y capacitación. Por todo lo expuesto, se propone al Pleno en la adopción del siguiente acuerdo: adoptar las medidas necesarias para con la mayor brevedad posible Azuqueca de Henares se adhiera a la Red Mundial de Ciudades Amigables con las Personas Mayores Afectadas y la ciudadanía en general. Muchas gracias.
Muchas gracias, Joaquín. Tiene la palabra por el Grupo Municipal de Ciudadanía, su portavoz, Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, Aquí lo que se está pidiendo a este ayuntamiento es que se adhiera a una red de ciudades amigas de los mayores. Esto, pues en principio, no tiene por qué producir ninguna objeción. Digo en principio, y me explicaré. El hecho de formar parte de esta red obliga al ayuntamiento a una serie de prácticas, a una serie de gastos sobre asuntos que no son de su competencia, que no lo son. Es decir, que son competencia de la comunidad autónoma, que es la que tiene las competencias de servicios sociales y las competencias sanitarias, que son las dos ejes fundamentales de este programa en concreto. Por lo tanto, es un programa que obliga, entiendo yo, a la comunidad autónoma a comprometerse con la financiación correspondiente en aquello que le corresponda. Porque si no, si la comunidad autónoma no se compromete en aquello que le corresponde desde el punto de vista del Estatuto de Autonomía en cuanto a sus funciones, pues lo que estaremos firmando es un convenio sin sustancia. Estaremos adhiriéndonos a una red en la cual nos van a pedir una serie de cosas que no vamos a poder hacer. Sobre todo porque además el gobierno de la nación, que está en manos del Partido Popular, ha dicho que los ayuntamientos no deben dedicarse a estas cosas, que son competencias impropias. Es más, nos lo prohíbe. Y bien que lo lamentamos, porque hay ayuntamientos que seguro que lo han hecho mal, otros lo han podido hacer bien, y yo no entiendo por qué los ayuntamientos no pueden dedicar una parte de sus presupuestos a estas cuestiones cuando hay una dejación de funciones por parte de las comunidades autónomas. Por cierto, sobre las cuales no pesa ningún tipo de responsabilidad de carácter jurídico ni de carácter estatutario, que es algo que a mí me asombra. Es decir, si uno tiene la competencia de algo, tiene la obligación de desempeñarla. Y si no, se nombra una administración distinta. Eso ocurre con los ayuntamientos. Pues, ¿por qué no con las comunidades autónomas? ¿Por qué no? Es una comunidad autónoma que de repente decide no cumplir con sus obligaciones. ¿Qué hacemos? Porque un ayuntamiento se interviene. Una comunidad autónoma se interviene. ¿Cuántas comunidades autónomas se han lavado las manos en estos casos concretos? Y tampoco dejan a los ayuntamientos. Por lo tanto, yo quiero saber, en primer lugar, por parte de quienes proponen esta moción, ¿cuál es el compromiso que le exigen a la comunidad autónoma? Porque muchas de las políticas que obliga la inclusión en esta red son políticas autonómicas. ¿En cuánto están cifradas económicamente? Quiero que hagan un desglose claro, entendible para todos aquellos que estamos aquí, de cuánto dinero estamos hablando. Por supuesto, claro, es que si no, uno puede firmar, adherirse a cualquier cosa. Esto no es serio, hombre, esto no es serio. Porque además, les voy a recordar algo que creo que se habrán leído, pero por si acaso. Hay un documento de medidas de la red de ciudades amigas de los mayores que tiene 75 páginas. Y en ese documento se establece qué es lo que tiene que hacer un ayuntamiento que se adhiere. Pues le voy a dar algunas de las medidas, ¿no?, a las que estaríamos obligados. Transporte público. Y dice textualmente el documento: debe existir transporte público disponible para las personas mayores para llegar a destinos clave como los hospitales. Pero hombre, si resulta que vino Cospedal y eliminó el plan Astra, que era el que permitía a nuestros mayores ir al hospital, por favor. ¿Qué quieren decir con esto? Que le van a exigir a la Junta de Comunidades, muy bien, le van a exigir a la Junta de Comunidades que restituya el plan Astra inmediatamente, porque si no se puede firmar ese convenio. No se puede firmar, estaríamos mintiendo, ¿eh? Estoy leyendo textualmente lo que dice ese documento de 75 páginas. Que exista un transporte público disponible para las personas mayores para llegar a destinos claves como hospitales. Ahora mismo eso no lo tenemos, gracias a la señora Costela. Y por cierto, gracias también al alcalde de Guadalajara, al señor Román, que cuando había un servicio de autobuses que llegaba al hospital, resulta que mandó a la policía municipal a freír a multas
a los conductores de autobuses, ¿eh?, para impedir que eso funcionara, lo cual fue el colmo de la vergüenza. Y no estamos hablando de esta legislatura de la crisis, estamos hablando de la anterior, ¿eh? No era un problema de dinero, era un problema de torpedear una idea, pues que no le gustaba, que no le gustaba, simplemente fastidiando a muchísimos vecinos de Azuqueca de Henares, pero también de otros muchos municipios, que no tenían más medio de acudir al hospital, sobre todo personas mayores, que en transporte público directamente desde sus diferentes municipios. Bueno, pues esto se lo cargaron el señor Román primero en la legislatura pasada y la señora Cospedal cuando vino a gobernar. Así que a mí me parece muy bien que esto se haga, pero que lo haga quien debe. Así que ya saben, pídanselo a quienes acabaron con esta cuestión. Además, tirarle el dinero, y la consignación presupuestaria, porque si no, no vale. En este documento de 75 páginas se habla de servicios de apoyo doméstico a los mayores. Pero hombre, pero si resulta que se han recortado de manera brutal por parte de quien tiene la competencia. Les van a pedir a ustedes, y yo me alegraría, a la señora Cospedal y al gobierno autonómico, que restituya todo lo que se ha recortado en servicio domiciliario a mayores. Si acabáis de decir que no. Pero aquí, con esta moción, lo que estoy diciendo es que tenéis que pedírselo. Espero que se lo pidáis, porque si no, esta moción no es seria. Y desde luego yo no la voy a votar, Yo no la voy a votar. O sea, yo quiero aquí compromisos vuestros. Y que sean reflejados en un acta. Por ejemplo, tiene que haber un servicio de salud para mayores que cumpla unas condiciones adecuadas. Pero hombre, si es que se les ha recortado esos servicios de salud, si lo estamos reconociendo, si lo estamos viendo, no hoy, a lo largo de toda esta legislatura, hay que pedirle a la señora Cospedal que restituya los servicios sanitarios que recortó a los mayores. Me alegro, es el momento. Esta moción da pie y la presentáis vosotros. Igual con las cuestiones de cuidado personal que viene en este documento de 75 páginas. Dice, en la vejez, el documento, hay que prevenir las incapacidades y salvaguardar la independencia de los mayores. Bueno, pues todo eso ha sido recortado por este gobierno, por la señora Cospedal, que es quien tiene la competencia, no los ayuntamientos. Entonces, yo me alegro de que presentéis esta moción, pero yo creo que tenéis que pedirle al gobierno autonómico que dote financieramente todo esto para que este ayuntamiento y muchos otros ayuntamientos más puedan sumarse a esta red de ciudades amigas de los mayores. Una noticia estupenda, fantástica, pero vamos a hacerlo seriamente, vamos a hacerlo seriamente, porque si no, esto es una cortina de humo y yo no voy a votar cortinas de humo. Hice estas preguntas el otro día en la comisión, no se me contestaron, espero que se me contesten hoy aquí con total claridad, porque si no, no voy a votar a favor de esta moción. No porque no esté a favor de que Azuqueca de Henares y muchas otras más ciudades formen parte de esta red, sino porque si no hay el compromiso de quien tiene que financiar, de sostener todos estos gastos, porque además son de su competencia, estaremos engañando a los vecinos. Y yo no voy a engañar, yo no voy a participar en un proceso de engaño a los vecinos. No lo he hecho nunca, y menos en el último pleno ordinario. Ya solo faltaba. Ese es un acuerdo, el de las redes de ciudades amigas, que implica en 5 años hacer el primer y el segundo año una planificación, es decir, el ayuntamiento va a hacer esto, lo va a hacer con estos recursos, estos van a ser los objetivos, y luego del año 3 al año 5 habrá que ejecutar porque seremos evaluados. Y esto no es una broma, esto no es firmar algo y luego olvidarnos, no, aquí hay un proceso al cual nos comprometemos y esto requiere recursos y el apoyo de la administración competente, y en este caso es la comunidad autónoma. Y ya para terminar, esto está colgado en la web del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad, o sea que esto no lo hemos sacado de ningún lugar extraño, ¿no? Toda esta información y esta documentación. Por cierto, la parte dedicada a buenas prácticas destacadas de esta red de ciudades amigas de los mayores está vacía. Entonces no sé si es que no hay ninguna práctica destacada y aquí se está firmando este convenio un poco pues por salir en la foto y por quedar bien, o hay un problema de información muy serio, muy grave en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que tiene esta parte de la web de información, que es información básica sobre esta red, la tiene vacía. Entonces, me gustaría que si vosotros tenéis la oportunidad, preguntaréis qué es lo que está pasando. O no hay prácticas o no se informa. Yo más bien creo que no hay prácticas. Pero bueno, es una suposición. Supongamos que no se informa. Bueno, pues está a tiempo de informar. Y estas son las preguntas que yo quiero que, por favor, se contesten con total claridad. Si se hace así, me parecerá bien. Si no se contesta con total claridad, yo, con todo el dolor de mi corazón, voy a tener que votar en contra de una moción que en el fondo me parece simplemente humo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra, en nombre del Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Bueno, pues la verdad es que no está nada mal que después de las dos mociones anteriores, en las que hemos visto cómo los concejales del Partido Popular votaban en contra de servicios cuya prestación incide directamente en la mejora de la calidad de vida de nuestros mayores, lo veíamos en la primera de las mociones, donde hacíamos referencia a servicios que se han eliminado o que se han recortado brutalmente por parte del gobierno de la presidenta Cospedal, del Partido Popular, y que incide, insisto, directamente en nuestros mayores. Veíamos también en la segunda moción cómo el convenio sanitario también ha afectado de forma profunda a nuestros mayores, pues que quiera despedirse de esta legislatura en la que, bueno, claramente han estado en contra de los intereses de los vecinos, de todos los sectores, de todos los ámbitos. Han estado contra la infancia, han estado contra los jóvenes, han estado contra los mayores. Y pretenden, insisto, pues claro, despedirse de esta legislatura, pues fíjense, incluso instando a que se declarara institucional esta moción para que Azuqueca se integre dentro de la red de ciudades amigas de los mayores. Y este equipo de gobierno está muy a favor de que la administración local, de que el ayuntamiento se preocupe de sus mayores. Este equipo de gobierno, este grupo municipal, está muy a favor de las oportunidades de salud, de participación, de seguridad, a fin de mejorar la calidad de vida de las personas que envejecen. Está muy a favor de todos los factores sociales y económicos que influyen en la salud y en el bienestar de las personas mayores. Estamos muy a favor del envejecimiento activo y saludable. Estamos muy a favor de promover aspectos que influyen en el día a día de nuestros mayores, los del aire libre, edificios, transportes, la participación, la integración social, el empleo, los servicios de salud. Estamos plenamente de acuerdo, pero la vamos a votar en contra. La vamos a votar en contra porque estamos, desde luego, absolutamente en contra de las tomaduras de pelo a los vecinos de Azuqueca y, en este caso, a nuestros mayores. Así de claro. Ustedes han venido de aquí a ponerse una careta, en este caso, de los cuatro que quedaban, de los cinco que hay actualmente, para, bueno, decir que son amigos de los mayores. Perverso término el de la amistad, ¿no? Cuando se practica completamente lo contrario, se practica, y lo voy a decir muy claro, el sadismo contra muchos sectores de esta sociedad. Jamás había pensado que iba a contemplar, ya no en calidad de concejal, sino simplemente de ciudadano, medidas y políticas tan sádicas contra el ser humano, contra la persona. Y esas son las que he visto estos cuatro años en mi país y en mi región. Esas las ha practicado el Partido Popular. Creía, desde luego, que había, bueno, una línea que no convenía sobrepasar. Y desde luego que, bueno, puedo entender, ¿no?, cómo organizaciones, incluso católicas como Cáritas, denuncian una y otra vez las políticas del Partido Popular. Ustedes son de golpe en el pecho y de pulsera de España en la mano, pero de eliminación y de sadismo absoluto hacia sectores de la población como son nuestros mayores. Miren, vamos a demostrar por qué la preocupación por los mayores, que es la que aquí intentan demostrar, es completamente falsa y que en absoluto son ustedes amigos de los mayores de Azuqueca de Henares. Vamos a empezar por el gobierno de Castilla-La Mancha, por el gobierno regional del Partido Popular, de la presidenta Cospedal. Miren, desde el año 2011, es decir, en esta legislatura, el gobierno regional ha eliminado todas las políticas de envejecimiento activo. Esta es una realidad. Y aquí hay personas, seguramente de este sector, de los mayores, que puedan dar cuenta de ello. Ustedes han eliminado también todas las actividades relativas a salud y a deporte. Es el ayuntamiento quien promueve este tipo de actividades porque antes se daban por parte del gobierno regional. Ustedes han dificultado también el acceso a los medicamentos, es así. Pueden ir ustedes al CDT, consultar con algunos profesionales y también con los servicios sociales municipales para que vean cómo destinamos una cuantía importante en concepto de ayuda de emergencia para que los mayores puedan sufragar medicamentos que son de vital importancia para sus vidas. Ustedes han dificultado también la asistencia sanitaria, acabamos de ver, ¿no?, cómo la inexistencia de un convenio sanitario hacía recorrer muchísimos kilómetros hacia hospitales de Albacete y de Ciudad Real a los vecinos de la localidad, sobre todo a los mayores. El servicio de ayuda a domicilio lo hemos denunciado aquí año tras año. Con el gobierno regional hemos perdido hasta el 80% de la financiación completa de los servicios sociales de este ayuntamiento. Y hay vecinos de esta localidad que deberían estar pagando hasta 10 veces más de lo que pagaban antes si aplicáramos la normativa que ha aprobado el gobierno regional. Si no pagan esas 10 veces más es porque las arcas municipales están sosteniendo lo que es un despropósito absoluto. Y ese servicio de ayuda a domicilio, insisto, beneficia sobre todo a la población mayor, pero beneficia la asistencia más básica, la higiene personal, la mínima asistencia doméstica. Esto es lo que sucede en nuestra localidad y esto es lo que significa el servicio de ayuda a domicilio y una de las medidas que contempla la declaración para poderse adherir a la red de ciudades amigas de los mayores. También hablan ustedes del transporte, ya se ha referido Emilio anteriormente a ello, pero si ustedes se han cargado aquí el Plan Astra, que era un medio mediante el cual a nuestros mayores les daba la posibilidad de acercarse hasta el hospital, si nosotros a nivel municipal bonificamos además a nuestros mayores para que puedan utilizar el transporte municipal, que en este caso además se coordinaba con el Plan Astra, si es que este ayuntamiento ha estado preocupado por el transporte público para nuestros mayores. Me refería anteriormente también a actividades sociales, deportivas, etcétera. Si es que ustedes pueden ver cualquiera de las ordenanzas fiscales y van a ver cómo los servicios municipales que se prestan contienen una disminución del precio público, una bonificación para nuestros mayores. Es que nos preocupan, desde luego nuestros mayores nos preocupan y lo practicamos. No nos ponemos una careta para decir que somos amigos de nuestros mayores. Lo predicamos y lo practicamos. Han eliminado ustedes absolutamente todas las ayudas de emergencia y sociales a los mayores. Yo les invito a que lean el convenio que firmamos anualmente con el gobierno regional y les invito también a que vean las cartas en las que lo denunciábamos e hemos insistido que era claramente insuficiente porque destinan 0 euros, no destinan absolutamente nada a programas de atención a nuestros mayores. Es que ustedes además han disminuido, como decía anteriormente, el plan concertado, que es que se basa ni más ni menos en la asistencia que procuran las trabajadoras sociales, las educadoras sociales, la gran mayoría de las veces a nuestros mayores. Es que ustedes además han disminuido también en sus gobiernos las prestaciones sociales, han disminuido también las pensiones, y es que han mermado en este caso los ingresos económicos de nuestros mayores. Por tanto, ¿qué nos van a contar de querer hacerse ahora amigos de nuestros mayores? Y es que ustedes también, el gobierno del Partido Popular en la región, ha llegado hasta impedirnos el acceso al centro de día de mayores. Es que esta es una realidad. Es que en el centro de día de nuestros mayores, el centro de día de las Acacias, se nos ha impedido el acceso a ese centro. Es que yo, para reunirme con la directora y poder solventar una rotura de la red o de la alambrada que colinda con la pista de barrio de la calle San Miguel, me he tenido que reunir a través de la alambrada, como si estuviera en un campo de concentración. Esta es la realidad que ustedes han construido, no otra. Esta es la que sufrimos aquí. Es que el concejal de mayores y el alcalde se les ha impedido el acceso al centro de Día de las Acacias. Esta es una realidad muy dolorosa, desde luego que sí. Y estas son las medidas que ha practicado el gobierno regional, el gobierno de la presidenta Cospedal, y que ustedes con su connivencia han aprobado y han consentido a pies juntillas. No se han movido ni un ápice de las órdenes que les han dado. Pero también vamos a recordar aquí algunos de los comportamientos en cuanto a los mayores que ha tenido el grupo municipal del Partido Popular. Decía, ¿no? Ustedes han votado en contra de todas las medidas. Podían haber tenido un gesto en algún otro tipo de medida, cuando hablábamos del plan concertado, cuando también denunciábamos e insistíamos en que era necesario un servicio de ayuda a domicilio mejor dotado, cuando además insistíamos en que no se podían eliminar los programas de envejecimiento activo, en tantas y tantas medidas como ustedes han podido aprobar y sumarse durante estos 4 años, pero en absoluto lo han hecho al revés. Han votado en contra de todas y cada una de ellas. Pero es que además, yo quiero recordar lo que fue un gesto de luego muy doloroso, y es que al centro de ocio para mayores, que con el esfuerzo de la administración regional, es así, esa herencia de la que ustedes tanto hablan, con el gobierno del Partido Socialista en la legislatura anterior, y también con el esfuerzo municipal que el gobierno anterior puso en marcha aquí en nuestra localidad, ustedes, los concejales del Partido Popular, el Partido Popular de Azuqueca, tildó a ese edificio de casino. Eso es lo que significa un centro de ocio para mayores, que desde luego vertebra cualquiera de las líneas y de las acciones que ustedes han enumerado en esta exposición de motivos, tildó de casino el centro de ocio para mayores. Estoy convencido que si presentamos la solicitud de adhesión a la red de ciudades amigas de los mayores y les decimos cuáles han sido algunos de los calificativos que han merecido espacios y edificios que procuraban este tipo de medidas por parte del Partido Popular, pues yo creo que no nos dejan entrar, pero vamos, seguro, ¿no? Ni de lejos. Bueno, pues el casino, ese era el calificativo que merecía un centro de ocio desde el cual se promueven todo tipo de políticas y de acciones en beneficio de nuestros mayores. Por tanto, no, miren, no nos van a engañar, no se pongan ahora aquí la careta de amigos de los mayores, porque ustedes pretenden disimular, hacer creer que son amigos de este sector de la población, cuando han practicado políticas desde el gobierno regional que en absoluto han respetado la vida de nuestros mayores, y cuando ustedes además, como concejales del Partido Popular, han votado una y otra vez en contra de medidas positivas para nuestros mayores. Por tanto, este es uno de los primeros puntos por los cuales en absoluto podemos apoyar esta moción, porque no responde realmente a la realidad en el pensamiento del Partido Popular. Pero hay una segunda razón también muy poderosa para votar en contra, y es que ustedes de nuevo se vuelven a saltar a la torera los órganos de participación. Aquí, en este pleno, en un pleno del Ayuntamiento, aprobamos por unanimidad crear un Senado de mayores. Bueno, llevemos en este caso cualquier tipo de propuesta a ese espacio de participación ciudadana. Se ha creado un Senado de mayores esperado, respetando a los tiempos de la renovación de los cargos directivos de estas asociaciones a que lo hicieran. Lo han hecho a lo largo del último mes, y por tanto el Senado de mayores se puede ya convocar para que empiece, en este caso, a tomar decisiones, a elevar propuestas en materia de políticas y de acciones que tienen que ver con el ámbito de los mayores. Bueno, ustedes quieren que aprobemos aquí hoy una medida de un calibre tal como la adhesión a una red de ciudades amigas de los mayores sin pasar por el Senado de mayores. Bueno, nosotros no nos negamos, porque creemos en los órganos de participación ciudadana, creemos en los órganos de participación ciudadana no solamente como órganos consultivos, incluso también como órganos de decisión. Por eso aprobamos aquí las mociones que elevan los consejos de cooperación al desarrollo, el consejo de igualdad, porque nos lo creemos, por esa razón. Y por tanto, desde luego, cualquier tipo de propuesta o de medida para el sector de los mayores, creemos que se tiene que promover en el espacio que nos hemos dado con las organizaciones y colectivos de mayores, los tres grupos municipales ahora mismo representados y otro tipo también de entidades como Cruz Roja. Insisto, ese es el espacio oportuno para proponer cualquier tipo de medida. En definitiva, se demuestra que ni los hechos demuestran las intenciones, que son completamente contrarias, y además también se vuelve a demostrar que los órganos de participación ciudadana para el Partido Popular no valen absolutamente nada. Para nosotros sí, los hechos también. Hemos demostrado en esta legislatura que aún sin el apoyo de quien tiene las competencias y la obligación de prestar los servicios a los mayores, que es el gobierno regional, este ayuntamiento se ha implicado, y creo que la política llevado a cabo por el concejal, por mi compañero Santiago Casas, ha sido ejemplar, insisto, sin ningún tipo de ayuda en cuanto a políticas en beneficio de los mayores se refiere.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular el concejal Joaquín Pérez.
Gracias, señor alcalde. Tenía la esperanza, la verdad, en esta moción que no la utilizasen ustedes para atacar al gobierno regional, pero bueno, veo que va en sus genes y no pueden aguantarlo. Esta moción es clara, y también quiero decir que el Senado de Mayores del Partido Popular, la creación del Senado de Mayores del Partido Popular también lo apoyó. Entonces, el Senado de Mayores es consultivo. Entonces, si la dirección, para mí, para el Partido Popular de la Azubeca, la dirección pleno Senado Mayores o Senado Mayores pleno, para mí, es irrelevante, porque la base es la moción, y la moción es bien clara, es hacer de nuestro municipio un municipio mejor para nuestros mayores. Aquí el único problema que veo es que no se va a aprobar esta moción porque la presenta el Partido Popular. Voy a explicar un poco las peticiones de los mayores, y solicitan, entre otras cosas, que se les dé una información clara y accesible sobre los servicios de salud y sociales para nuestros mayores, ampliar los lugares de acceso al público a ordenadores y a internet con coste cero, y donde internet debe ser una herramienta imprescindible para prevenir el aislamiento social, facilitar el acceso de los mayores al aire libre, fomentar el acceso de los mayores a la cultura y a los espectáculos, desarrollar políticas que eviten el aislamiento de nuestros mayores, proteger a los mayores de los abusos que se pueden producir en algunas comunidades por exceso de ruidos o agresiones, potenciar programas de formación con la fuerza de seguridad para que le informen sobre delitos o engaños de los que pueden ser objeto. Son medidas que creo, te contesto a ti primero, Emilio. Efectivamente, hay medidas que son competencia regional. Si hoy aquí, y espero que recapaciten y lo aprueben, después se buscará la financiación a los organismos que corresponda. Aquí se ha buscado financiación a Europa para hacer una bolera, un cine y una pista de skate, 2 millones de euros. ¿Ustedes creen que no íbamos a encontrar financiación para llevar a cabo esta medida y que nuestros mayores tengan una vida mejor en nuestro municipio? Yo creo que sí, estoy convencido. Además, muchas gracias.
Gracias, Joaquín. Tiene la palabra por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Vamos a ver. No va en mis genes proponerme a lo que ustedes proponen, porque sí. Lo que sí va en mi genio, no en los genes, es hacer serio. Y aquí hay que ser serio. ¿Os habéis leído el documento de las 75 páginas al cual nos obliga la adhesión? No, yo creo que no, que no os lo habéis leído, Creo que no lo habéis leído. ¿Habéis visto la cantidad de compromisos en los cuales hay que determinar en los dos primeros años planes, actuaciones, políticas que luego van a ser evaluadas, porque si no sería un fraude que perteneciéramos a esta red?
¿Sabéis que la inmensa mayoría del compromiso municipal a esta red depende de la financiación o de la subvención de la comunidad autónoma? Y lo que, a ver si lo he entendido bien, lo que me está diciendo es que nos adherimos, nos comprometemos, firmamos un convenio, decimos que vamos a hacer un montón de cosas y luego nos ponemos a buscar el dinero. Bueno, las cosas se hacen al revés. Primero se busca el compromiso con quien tiene que financiar todo esto, se firma lo que haya que firmar y luego te adhieres. Vamos, yo creo que eso es lo serio. Lo contrario es, pues bueno, vamos a firmar, a ver qué pasa. Y si luego resulta que no tenemos el compromiso de la Junta de Comunidades, ¿qué hacemos? No, yo pregunto, y si no lo tenemos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Decimos que nos vamos? Porque eso puede ocurrir. Es más, eso va a ocurrir, porque dado los antecedentes de esta administración autonómica, ya vemos cuál es su política sobre los mayores, que ha sido olvidarse de los mayores. Dejarlos a un lado. Incluso ser enemiga de los mayores, también de los menores, ¿eh? Quiero decir que de verdad, yo creo que os habéis metido en un lío con esta moción, y creo que no lo habéis calibrado, ¿eh? No lo habéis calibrado. Perdonadme que os lo diga. Yo me adhiero cuando tengo la financiación y el compromiso, y si no, no me adhiero. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer: pedirle a la Junta de Comunidades el compromiso y la financiación. Por cierto, ¿cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta? Yo pregunto, ¿cuánto cuesta? Os dije el lunes. Os voy a preguntar esto. Yo pensaba que ibais a dar la cifra, de verdad. ¿Cuánto cuesta esto? Capítulo a capítulo. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Y por cierto, no podemos asumir determinadas competencias que son impropias porque el gobierno del Partido Popular nos lo prohíbe. Es que nos lo habéis prohibido. A ver, decidme cómo se organiza esto que estáis pidiendo, porque es imposible. Por lo tanto, yo creo que es una moción que presentáis para quedar bien, pero que no tiene ningún fundamento, ninguna sustancia, ni ninguna raíz. Y luego otra cuestión, de verdad, que tiene que ver con lo anterior. No se puede construir la casa desde el tejado, de verdad. ¿Cómo vamos a consultar lo que ya hemos decidido en un pleno? Yo creo que por un mínimo de respeto, si tenemos un órgano consultivo, primero habrá que consultarle y luego ya veremos si le hacemos caso o no. Aquí la norma ha sido hacer caso a los órganos consultivos y asumir como propias esas decisiones para que el pleno después tome la decisión oficial. Pero lo que no es serio, y por tanto no da igual, es primero decidir y luego consultar. ¿Pero qué vas a consultar si ya lo has decidido? Vamos, yo estoy en ese órgano y digo, pero bueno, pero váyase usted aquí inmediatamente, hombre. Pero salga inmediatamente por la puerta por la que ha entrado. ¿Cómo va a dar igual? Que esto, además, el otro día se planteó en la comisión. Se me ha olvidado referirlo cuando he hecho mi primera exposición. Primero se consulta y luego se decide. Eso es la normalidad de las cosas. Primero se busca la financiación, los acuerdos, y luego uno se compromete. Pero claro, yo creo que al Partido Popular le da igual. Creo que decía Cospedal, ya tengo el acuerdo sanitario firmado con Aguirre, vamos, no vamos a salir de esta reunión y lo vamos a firmar. Todo mentira. Ya veo cuál es el proceder. Es un proceder que no tiene ninguna seriedad, que no vale. Aquí lo siento, no vale. Y luego, claro, si tenemos en cuenta cuál ha sido la trayectoria con respecto a los mayores en esta legislatura, pues es para echarse a temblar, es para no creerse nada. Y ahora se confirma. Yo pensaba de verdad que ibais a traer las cifras, por lo menos, y los compromisos. Y veo que ni cifras ni compromisos. Pues no hay acuerdo, yo no voy a aceptar ningún acuerdo, me parece una tomadura de pelo, si no está esto claro. Y creo que además los que nos están escuchando también lo tienen claro. No se pueden plantear las cosas así. Y esto ya no cuela. Es decir, es que vuelvo a repetiros que no os habéis dado cuenta que ya determinadas cosas no cuelan, que la gente está muy harta, que tú puedes engañar a alguien una vez, dos veces, tres veces, a la cuarta ya va a ser más difícil y a la sexta no lo engañas. Pues ya estamos en ese nivel de saturación, la gente ya no admite más engaños. Entonces no habéis hecho los deberes. Mira que os avisé, esta era la pregunta del examen que iba a tocar y no la habéis sabido responder. Por lo tanto, votaré en contra,
pero porque presentáis algo que no tiene ningún sustento. No porque estemos en contra de ser amigos de los mayores, de los menores, de quien haga falta. Cosa que, por cierto, hemos demostrado muchísimas veces, bueno, siempre que ha sido necesario, en esta legislatura y en las anteriores. Desarrollando una política social, cuando hemos formado parte del gobierno municipal, de la cual yo me siento muy orgulloso, absolutamente orgulloso. Pero hombre, por lo menos es que antes incluso nos dejaban hacerlo legalmente. Es que ahora resulta que es que lo haces y estás bajo la posibilidad de que te pongan, no sé, una, de que te inhabiliten, de que te pongan una querella. Es decir, yo ya no sé muy bien cuál sería el instrumento, pero bueno, ¿esto qué es? Pero esto es competencia suya. Si es que se le debería caer la cara de vergüenza, que es usted quien lo tendría que hacer, no lo hace, hombre. Si es que había que meterle la querella, es usted, no a mí. Y yo intento defender a mis vecinos con los pocos medios que tengo de la mejor manera posible. Déjenme en paz, por lo menos déjenme en paz. Estamos bien, digo, se la tenéis que pedir, esto se lo tenéis que pedir a la costera. Y no lo hacéis, lo pedís otra vez aquí, bueno, vosotros sabréis por qué. Además, yo ya no voy a hablar más. Y pedí en la Junta de Portavoces un último turno de intervención, porque este era el último pleno ordinario, pero creo que ha sido una mala idea. Lo digo sinceramente, no tengo ninguna gana de hacer ningún tipo de intervención final, porque ni me ha gustado el tono, ni me ha gustado el contenido, ni me voy de aquí con un mínimo buen sabor de boca. O sea, que prefiero estar callado, porque a lo mejor la última me iba a arrepentir de lo que iba a decir, entonces prefiero estar callado, porque va a ser mejor para todos. Gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra por el Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Pues de manera muy breve, porque ya lo hemos dicho, ¿no? Pero se constata una vez más, ya con la segunda intervención, ¿cuál es la concepción que ustedes tienen de participación ciudadana? Si para ustedes es una relación similar aprobar algo y luego llevarlo, pues para informar, entiendo, a un órgano de participación, en lugar de que el órgano de participación delibere entre sus miembros, tomen una decisión, nos la eleven a el ayuntamiento y aprobemos una moción o cualquier tipo de medida, desde luego que eso es la radiografía perfecta de lo que usted entiende por democracia. Usted toma la decisión y la impone. Ya está. Eso es lo que acaba usted de decir. Y claro, eso es uno de los signos que nos diferencian a unos y a otros. Por eso estamos muy orgullosos de ser tan distintos. En absoluto somos lo mismo. Somos muy distintos. Nosotros nos creemos la participación ciudadana. El otro día participaba en un espacio sobre políticas municipales de participación ciudadana y diversidad, y claro, había quien, bueno, era para aplicarlas en la Comunidad de Madrid. Invitaron también a una alcaldesa del Partido Popular, y la verdad es que fue tremendo, ¿no? Porque se habla de participación ciudadana y se puso el ejemplo de Ciudad Amiga de la Infancia. Claro, esas son las máscaras y las caretas que se ponen algunos y algunas para decir que son amigos de un sector de población, cuando luego predican todo lo contrario. Pues ya les digo que también el de la participación ciudadana es un hecho diferencial del cual estamos muy muy orgullosos. Y luego además, claro, enumerabas, Joaquín, una serie de acciones, de servicios que se deberían dar por parte del ayuntamiento en caso de adherirse a la red Ciudades de los Mayores, y que por tanto serían servicios nuevos de los que van a poder disfrutar nuestros mayores. Y los voy a leer textualmente, los he ido anotando mientras que comentaba, los exponías. Aulas de internet gratuitas. Yo quiero recordar que aquí tenemos tres espacios gratuitos de acceso a internet, uno en el foro, otro en la Casa de la Cultura y otro en el centro de ocio de los mayores. Por tanto, insisto en que ese servicio ya lo estamos prestando. Acceso a la cultura. Bueno, también diré desde luego que tienen un buen fondo bibliográfico, no solamente en la Casa de la Cultura, en la biblioteca, sino también en el propio centro de ocio. Además de que los mayores siempre son un sector de la población en el que ponemos verdadero interés a la hora de programar cualquier tipo de actividad, también en fiestas de mayo, de septiembre, etcétera. Por tanto, no tienen ningún tipo de déficit en cuanto al acceso a la cultura. Acceso al aire libre, pues también desde luego pueden hacerlo, ¿no? En los distintos parques de los que gozamos en Azuqueca. Quizá podrían haber también gozado en el parque que iba a ser habilitado pues en un nuevo desarrollo. Pero tristemente, bueno, el gobierno paralizó ese desarrollo y además nos quiere, en este caso, no quiere pagar, vaya, por una tasa para realizar ese desarrollo. También decías procurar asistencia a nuestros mayores, y bien que la procuramos desde la oficina, por ejemplo, municipal de información al consumidor, les hemos estado informando y asesorando para que reclamaran lo que el gobierno regional les debe, por ejemplo, por el cobro excesivo de los medicamentos, por el tema de las recetas. Le hemos asistido desde una oficina que ya no financia el gobierno regional, exclusivamente el ayuntamiento, y además les hemos ayudado para que reclamen al gobierno regional lo que les debe. Y luego mencionabas cosas que desde luego son antagónicas de algunas de las afirmaciones que hacíais en las dos intervenciones de las mociones previas. Decir, bueno, vamos a firmar esto, nos adherimos y después se buscará la financiación. Pero bueno, entonces, ¿en qué quedamos? Hablamos de la deuda, hablamos de la escasez de dinero, firmamos y luego buscamos la financiación. Seamos serios, ¿no? Busquemos en este caso la financiación y después ejecutemos en todo caso. Decías también que sí, que hemos obtenido y hemos buscado financiación de fondos europeos para una bolera, una pista de skate. Así, desprecias nuevamente un equipamiento, en este caso, sí, hombre, claro que sí que lo desprecias, y lo llevéis haciendo durante toda la legislatura, por supuesto que sí. Sí, como está escrito en vuestros propios panfletos, lo podemos demostrar, pero lo has vuelto a hacer aquí. Y en cualquier caso, al igual que el centro de ocio para mayores lo calificasteis de casino, pues nuevamente un equipamiento que ya quisieran para sí muchos jóvenes de otras localidades lo tildáis como, bueno, la pista de skate y la bolera, con un desprecio tremendo. Bueno, pues desde luego que los jóvenes también tomen nota de lo que su sector merece para el Partido Popular de Azuqueca de Henares, un nuevo desprecio en la legislatura pasada a los mayores y en esta para los jóvenes. Bueno, pues yo os animo a que os acerquéis al centro joven, a ese espacio joven europeo, a que os acerquéis a su plaza, a que os vayáis con el patinete y si no, os sentéis en esos bancos a observar la cantidad de chicos y de chicas que disfrutan de sus instalaciones, y más que lo van a hacer cuando se abra en su totalidad. Pero insistir en despreciar, en este caso, al colectivo de los jóvenes. Si se puede discrepar con la construcción de ese centro, por supuesto, como aquí se ha hecho por parte de otros grupos municipales, pero de forma, desde luego, muy distinta, por otro tipo de motivos. Y ya, por último, decirte que, desde luego, por supuesto que se podría buscar financiación para haber emprendido todo este tipo de medidas. Nosotros hemos buscado esa financiación. Hemos buscado la complicidad del gobierno de Castilla-La Mancha para hacerlas. Hemos buscado la complicidad también de la Diputación Provincial de Guadalajara, igual que la ha tenido con otros municipios. Pero directamente eso nos ha discriminado también en este ámbito. Fíjate, podemos buscar financiación y para ello solamente hace falta voluntad política. Nosotros, sin competencias en la materia, hemos desplegado toda una serie de intervenciones para nuestros mayores. Ojalá se pueda buscar financiación, porque yo creo que se puede hacer. Estoy de acuerdo contigo en esa afirmación, se puede buscar esa financiación. Ahora bien, con un gobierno muy distinto, un gobierno que sea sensible y que tenga voluntad política, en este caso, para los mayores, que tenga voluntad política para trabajar por las personas y también, desde luego, para nuestros mayores. Y ya por último, ¿no?, y por finalizar este punto, comenzaba su intervención diciendo que también te producía tristeza la crispación. Claro, ustedes siempre van de víctimas, siempre se hacen las víctimas. Aquí su crispación significa que el resto nos tenemos que callar, y si no nos callamos nos aplican su ley mordaza, que para eso la han aprobado. Ustedes aquí nos han acusado de manera, además, rotunda y de manera muy dura de estafadores. Lo ha hecho el concejal en la primera intervención de esta tarde. Ha acusado de estafadores al alcalde, a un trabajador municipal, y a un concejal, y queda reflejado en acta, pero lo ha dicho claramente. Nosotros tenemos, insisto, que escuchar que se nos tilde de estafadores, que se presente una denuncia penal mientras se sonríe desde la bancada de enfrente, y además nos tenemos que callar. Pues miren, no nos vamos a callar, si es que no lo hemos hecho en estos 4 años, pero no porque sea Cospedal quien gobierna, sino porque ustedes no se merecen que nosotros nos callemos. Ustedes no se lo merecen, y mucho menos se lo merecen nuestros vecinos. Durante los 4 años, desde luego, estamos muy orgullosos de haber intentado ser altavoz de muchas de las denuncias que en la calle se produce, y desde luego que no nos vamos a callar, no lo vamos a hacer de aquí en adelante tampoco. Nosotros sí que creemos en la libertad, y lo que hemos padecido en estos 4 años ha sido que se nos ha coartado absolutamente nuestra, al menos, legitimidad de ser el equipo de gobierno que representaba a los vecinos de Azuqueca. Y esto lo ha hecho el gobierno regional con la connivencia de esa bancada. Esa bancada que empezó en el primer pleno con 9 concejales, que ustedes han quedado en 4, hoy ha tomado posesión una quinta persona, y ustedes no han tenido ni siquiera personas suficientes en la lista para poder cumplimentar esos 9 puestos. Ustedes mírense a su interior y preocúpense, desde luego, de, quizás resolver, ¿no?, esa cuestión de por qué dan esta imagen en los plenos. Insisto, el desprecio del gobierno regional lo hemos sufrido en nuestros 4 años, y ustedes quieren hacer creer que somos nosotros los que crispamos. Miren, en absoluto, nos defendemos con uñas y dientes, lo hemos hecho y lo estamos haciendo en este proceso de denuncia penal. Al final nos sentimos todos igual de imputados que cualquier otro, y lo vamos a seguir haciendo. Hemos ganado en sede judicial ya una primera demanda contra Cospedal, y también, desde luego, hemos ganado otra, y es que la televisión de Castilla-La Mancha deje de manipular y en su informativo de máxima audiencia, se detraiga de unas afirmaciones que hizo respecto al alcalde de Azuqueca. Esa es otra victoria más de los vecinos y de las vecinas de Azuqueca. Por tanto, también con nuestros mayores, hemos demostrado implicación y políticas públicas activas. Pero insisto, vamos a votar en contra, porque usted ni respeta a nuestros mayores, ni respetan además la participación ciudadana.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra Joaquín para como ponente.
Sí, solo decir, José Luis, que no mientas al decir que no había concejales que suficientes en la lista. Porque lo que ustedes hicieron así fue el mes pasado no convocar un pleno para que no diese tiempo a estos concejales a coger el acta. Muchas gracias.
El pasado mes el pleno coincidía con las fechas de Semana Santa, y lo hablamos por consenso y decidimos colectivamente no hacer el pleno. ¿Qué más hubiese dado que hubiese entrado la persona 19 o 21 de la lista? De verdad, tenemos 11 votos, la mayoría absoluta, es incomprensible, pero bueno. El Partido Popular quiere que nos adhiramos a la red de ciudades amigas de los mayores. Me parece bien, pero cuando el PP se salga de la red de los recortes crueles de Cospedal en Castilla-La Mancha. Entonces, cuando el PP se salga de eso, de esa red a la que pertenece, pues que venga aquí a pedir. Esta moción es un postureo. Yo sí le encuentro una explicación. Esta moción se presenta con un objetivo: decir en la calle que los demás hemos votado en contra. Es un puro postureo. Lo han hecho tantas veces y en tantos sitios que ya no puede engañarnos, ¿no? Mañana en su prensa amiga, de la que sí son amigos, cualquier patraña, cualquiera. Si es que es constante. Los amigos del Real Madrid no pueden ser los amigos del Barça. Los amigos del Real Madrid son adversarios del Barça, ¿verdad? Si somos ciudad amiga de los mayores, tenemos que ser ciudad enemiga del PP y de los recortes de Cospedal, porque Cospedal ha ido contra los mayores. Es que es de puro cajón, es que es así de sencillo. ¿Se imaginan Herodes poniendo una guardería? Es que esto es igual. O sea, que te queden aquí hablando de servicios a los mayores es como Herodes poniendo una guardería, que no tiene credibilidad.
si mañana Torrente puede pedir ser el presidente de la Asociación de Amigos de la Dieta Mediterránea, pero no lo vamos a creer, porque vemos a Torrente y no le vemos que le gusta ir a la Dieta Mediterránea. O Bárcenas presidir la comisión contra los paraísos fiscales. Pues no, porque pues ha llevado el dinero a los paraísos fiscales. Es que no, es que el PP no puede pedir, después del copago farmacéutico, después de la ayuda a domicilio, después de la ayuda a la dependencia, después de quitar los autobuses, después de tantas y tantas cosas, algunas de ellas de una crueldad sádica, como se ha dicho aquí, no puede pedir ahora ser ciudadanía de los mayores, porque no nos lo creemos, no nos lo creemos. Cospedal y el cospedalismo no es amigo de los mayores, y el PP de Azpeca, cómplice de los recortes de Cospedal, porque ha votado a favor de los recortes de Cospedal hoy en este pleno, no puede ser amiga de los mayores de Azpeca ni de ningún sitio, vamos, a no ser que los mayores sean los mayores beneficiados de la trama Gürtel, de la trama Bárcenas, etcétera, etcétera. De esto quizás sí, pero de lo demás no. Por tanto, no vengan aquí a contarnos trolas. Esto es un postureo. Mañana en la prensa veremos que los partidos de izquierda se oponen a cualquier cosa así, pero no le podemos votar a favor, porque además votar a favor de ser ciudadanía de los mayores es votar en contra de Cospedal, así de sencillo. Entonces ustedes están hoy haciéndole un flaco servicio a Cospedal. Les vamos a ayudar para que esto no salga y no queden mal delante de su partido. Bien, vamos a votar la moción del Grupo Municipal Popular para que Azpeca de Henares se adhiera a las redes ciudades amigas de los mayores. ¿Votos a favor? 5. ¿Votos en contra? 12. ¿Eh? Bien. Mociones y asuntos de urgencia que no obran en nuestro poder. Punto octavo. Dar cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local y de los secretos de alcaldía y de tenencias de alcaldía por delegación adoptados y dictados desde la última sesión ordinaria. Y llevarán en poder de los concejales, y si tienen alguna cuestión que añadir a este punto, ¿no? Punto noveno, ruegos y preguntas. Iluminado el curso. Adelante.
Gracias, señor alcalde. Tengo varios ruegos, especialmente son ruegos prácticamente todos. Todos van dirigidos a la misma zona de la población, para que se dé una idea de qué situación, y espero que el resto de la ciudad no esté igual, del pueblo. Y van también para intentar destapar el engaño constante, ya que se ha hablado tanto de engaño en este pleno, y en el cual pues ruego, por empezar y en primer lugar, a la concejala de Educación, Elisa, que una vez más te lo pido, que las sirenas del colegio siglo XXI dejen de sonar en horarios no lectivos, que siguen sonando constantemente, y los vecinos, sí, suenan toda la Semana Santa, han estado sonando. Sí, pero lo trasladas, pero ¿cuántas veces te lo he dicho? Y aparte no solo eso. No, perdón. Yo tengo que hacerte esta petición porque eres la consejera de Educación y llevas esto.
Por favor, ahora. Sigan.
Esto para, creo que Rubén, que hasta ahora, todas las peticiones que he hecho de esta índole las he hecho con deferencia, con prudencia, personalmente, creo, y hablando directamente con cada uno. Pero como veo que no se hace ni puñetero caso a la mayor parte de las cosas de las que he ido pidiendo, pues me refiero a la Plaza 3 de Abril, en la que hoy mismo habéis recibido, y no por mí, otra solicitud de reparación por parte de vecinos de esa plaza. Ahora mismo, ya han caído cuatro gotas hoy, aunque repentinas y fuertes, la plaza se ha inundado de nuevo perimetralmente. No se limpian las arquetas, no se vigila que eso funcione. Y sabéis del problema que estamos hablando, porque esto viene de 7 años, casi 8. Viene este tema del cual llevamos tratando la solución y parece ser que no se le da. De ahí viene el siguiente ruego, que es para Beatriz, que le pido que retome de una vez por todas la solución de los problemas del deterioro ocasionado por las humedades, como son consecuencia de precisamente esas zarquetas, los reboses y las filtraciones que ocasionan el alagraje de estas cuatro comunidades de la plaza. Llevamos desde el principio de que habitamos esta plaza con ese problema y con promesas de solucionarlo, después de haber tenido reuniones con la constructora, de haber tenido reuniones con el equipo de urbanismo, de haber tenido reuniones con los responsables en las concejalías competentes en cada momento. Ha habido promesas que no se ha cumplido ni una hasta el momento, y sigue todo igual, mejor dicho, peor. No se ha solucionado nada. Me gustaría que me diera una respuesta a eso, porque los vecinos me preguntan cada vez que me ven. Bien. Otro para Beatriz. Cuando accedisteis a hacer el cambio de la conexión del servicio de luz y el alumbrado de los soportales, hace 3 años y pico, ¿puede ser? Sí. Quedamos en que se comprobaría el consumo que se realizaba en esa, en un periodo, se cogería como muestra, y a razón de esa muestra devolveríais, abonaríais a las comunidades el dinero que ha pagado hasta ese momento durante 6 años y medio. No tenemos ni una sola comunicación. Siguiendo en la plaza 3 de abril, y este es para Sagrario, hay muchísimas, muchísimas denuncias en la policía local y en la Guardia Civil, que creo que las conoces, sí, creo que es así, vamos, en las que hay vandalismo a todas horas. Es que a la plena luz del día, las puertas de los locales deshabitados, o sea, que no están preparados, que no están ocupados por empresas y demás, por tiendas o lo que quieras, están hartas, los propietarios están hartos de cambiar las puertas, de poner puertas incluso últimamente hasta de seguridad. Y podéis pasaros ahora mismo si queréis, para que veáis cómo están las puertas de seguridad. Antes de ayer mismo tuvieron que acudir la Guardia Civil y la Policía Local, los dos, por las tremendas patadas que estaban dando a una de las puertas, chavales jóvenes, que si encima les increpas, se te enfrentan. Y no sabemos qué es lo que pasa, porque incluso en algunos de estos locales dormitan gente por las noches, ocasionando sustos, digamos, voy a decirlo así, a los niños por las mañanas. Y entre ellos mi hija. Sí, entre ellos mi hija, que no es de plato de buen gusto, se lo aseguro. Entonces, me gustaría que de alguna manera se ponga un poco más de remedio a esa situación. Que podéis, creo que tenéis también denuncias de los propios propietarios de los locales, varias, sobre ese aspecto. Y por último, otro ruego para Pablo Bellino. Hace, 4 años, cuando hubo aquí una reunión en este salón de actos, en el que acudieron 84 personas, si no me equivoco, y estabais, o sea, en esa reunión, que accedisteis a tenerla, estabais tú, estaba Julio, estaba Vittorio, ya no recuerdo si estabas tú, José Luis, en esa reunión que se puso la mesa aquí y todos estábamos, todo estaba lleno, o casi lleno. ¿Eso estaba, verdad? Bueno, ya, me imagino. Entonces, en aquella reunión, que venía dada por el tema de que se había denunciado a un vecino y se le había hecho retirar el aparato de aire acondicionado, que se le impuso una multa de 600 euros, se vino a denunciar y a tratar de solucionar esta situación, aparte de que Julio nos aclarase en lo que eran la situación y las propiedades de unos y de otros. Pero bueno, yo voy por el tema de los aparatos de aire acondicionado, que es a lo que tú te comprometiste. Te comprometiste en aquella reunión, muy efusivamente, cosa que agradecimos todos, que en 2 semanas, como mínimo, lo tenías solucionado y se los iba a tratar a todos los vecinos por igual. Pues no, señor. Estamos en el mismo punto. Solamente ha cumplido con ello la plaza 3 de abril. Solamente ha cumplido con ello la plaza 3 de abril. No tenemos nada más que salir. Y se ve. Y yo no he visto todavía que se haya denunciado a ningún otro vecino o que se le haya hecho retirar el aparato de aire acondicionado. Y los vecinos de la Plaza 3 de Abril nos hemos gastado un dinero forzados por el ayuntamiento. Ojo, que dijimos aquí y lo seguimos manteniendo, que es adecuado, que es lo mejor, pero para todos, no solo los vecinos de la Plaza 3 de Abril. Y eso es lo que se quedó. Y no hemos vuelto a tener ni una sola información sobre eso. Me gustaría que se nos informase. Gracias.
Muchas gracias. ¿Hay más preguntas? ¿Alguien que quiera responder? Bueno.
Gracias, señor alcalde. Bueno, pues como este va a ser también mi último pleno, no sé si voy a salir por la puerta grande o por la puerta atrás, pero me voy a desahogar. Me voy a desahogar porque me parece increíble que un concejal del Partido Popular gobierne para 200 vecinos en vez de para 35.000 como gobernamos nosotros. Porque a mí me importa el barrio de Vallehermoso, la Plaza 3 de Abril, la estación, los pobos, atiendo a todas las peticiones. Y usted le molesta la sirena. A los demás del municipio le da igual. Importa las zonas verdes solo de la Plaza 3 de Abril. A mí me importa la de todos los municipios. La de los mayores, la de los pequeños, los colegios, todo, todo. Usted no, solo siempre. Plaza 3 de Abril, cuando tienes que... ¿Nunca me has protestado algo de que hay de la estación o que está sucio? No ha sucio la Plaza 3 de Abril. Eso se conflicta en la Plaza 3 de Abril. Nunca te ha molestado nada de otro barrio. Para eso, con ser presidente de la comunidad o administrador de fincas, es más que suficiente. Es más que suficiente. Entonces, yo atiendo las peticiones de todos los vecinos. Y he gobernado para 35.000 vecinos. No sé si bien o mal. No sé si habré gestionado bien o mal. Pero lo intento hacer lo mejor que he podido. A usted solo le importa la Plaza 3 de Abril. A mí, insisto, todo el municipio. Que para eso me han elegido los vecinos. Y creo que a usted también. Para defender a todo el municipio. No solo una zona de 200 o 300 vecinos. Gracias.
Muchas gracias, Rubén. Sagrario.
Buenas noches, muchas gracias, señor alcalde. Suscribo lo que acaba de decir mi compañero. Después del monográfico de inquietudes sobre la Plaza 3 de Abril, no sé si es que usted vive en la Plaza 3 de Abril, sospecho que sí, ¿no? Sí, es evidente, porque el resto ya sé que no le importa un bledo. Pues mire, la policía local le interesa el vandalismo de la Plaza 3 de Abril donde usted habita, como el resto del pueblo. Y como usted bien ha dicho su ruego, no ha contestado usted mismo. Cuando se produce una denuncia, ahí están los que tienen que estar. ¿O qué quiere usted? ¿Que la policía local esté solo exclusivamente para vigilar la Plaza 3 de Abril donde usted vive? ¿Ese es su ruego? Aclárelo, por favor. ¿Quiere que la policía local esté viviendo, esté custodiando su plaza donde usted vive, no? Porque el resto del pueblo ya nos ha demostrado durante estos 4 años lo que le importa. Muchas gracias, caballero.
Muchas gracias, Sagrario. Elisa.
Gracias, señor alcalde. Buenas noches a todos y a todos. Yo simplemente es un ruego, te lo dije la vez anterior y te lo repito. Yo lo trasladaré a los servicios periféricos de educación, que es el órgano competente. La sirena del colegio la paga la consejería, no la paga el ayuntamiento, no es de mi competencia, sino ya habría tomado medidas, como sucede en otros centros, que sí dependen de nosotros. Llámese, por ejemplo, escuelas infantiles municipales. Pero en el colegio no. Seguramente tú, que tienes más acceso a al consejero, porque a nosotros en estos 4 años no se ha dignado recibirnos para nada, pues igual le puedes trasladar ese problema que sufres y a lo mejor él encuentra una solución, porque realmente es su competencia. Gracias.
Gracias, Elisa. Confirmas que no eres tú la que pones la alarma a las 12 de la noche, ¿no? Muchas gracias. Es bueno saber que no eres tú la que va a hacer. Beatriz.
Gracias, señor alcalde. Bueno, yo no sé si hablas con los administradores o no. Nosotros sí, y los administradores saben que el proyecto para reparar las humedades y el tema de las inundaciones está redactado. Está en el departamento de compras. Tenemos ya los 3 presupuestos y a falta de adjudicarlo. Falta el informe técnico. Bueno, puedes consultar el expediente cuando quieras.
Muchas gracias, Beatriz. Sí, gracias. José Luis y Julio. José Luis.
Sí, yo quisiera, aunque no se me ha hecho la pregunta en este momento, pero como se ha hecho varias veces a lo largo de este pleno, quisiera explicar alguna cuestión sobre el espacio joven europeo. Después de este monográfico que hemos tenido sobre la Plaza 3 de Abril, que está bien que nos interesemos por la Plaza 3 de Abril, todos, pero... lo que es una pena para ti es que el proyecto ya está hecho. lo que es una pena para ti, que ahora no vas a poder ir a los vecinos a decir, es que yo he preguntado, yo he rogado. No, el proyecto está hecho. Qué pena, Augusto, qué pena. Qué pena, qué pena. Por favor, estoy en el uso de la palabra. Se me ha preguntado que antes, con respecto a lo que no nos hemos gastado, a lo que no hemos destinado a publicidad, información y publicidad, si vosotros queréis llamarle propaganda, llamarle propaganda, pero la partida se llama información y publicidad. Era el 2,5 del proyecto, que se contestó, pero bueno, os... A partir de ahora yo creo que lo que tenemos que hacer es crear una concejalía para atender a los concejales del PP cuando estén en la oposición. Porque un concejal tiene que estar expresamente trabajando para vosotros. No, los concejales estamos trabajando para los vecinos. Para los vecinos, no trabajando para vosotros. Porque eso solamente se lee. Las cosas se lee. Yo creo, os quería preguntar, ¿os habéis leído la memoria que se presentó? ¿Os habéis leído algo de este proyecto? Lo único que habéis utilizado es, desde el principio, con este proyecto, y no quiero volver a hablar de lo que decís, el Partido Popular, del CDT, que no era necesario, del Centro de Ocio, que era un casino del pueblo, desde el principio estáis con el eje, con el Espacio Joven Europeo, y os va a salir el tiro por la culata, como siempre os ha salido. Porque al final, los vecinos y las vecinas de Azuqueca, lo que quieren es que la ciudad progrese. ¿Y qué pasó con el Centro de Ocio? Lo criticasteis. Pues los vecinos no nos dieron su confianza. ¿Pasará ahora con el eje? Pasará, y ya lo veremos. Yo no voy a hacer, ni los concejales tenemos que hacer vuestro trabajo. Porque si ya lo único que faltaría es que os hiciéramos un resumen de los documentos que tenéis que leer y estudiar vosotros. Y no quiero hablar de la denuncia porque ya se ha hablado bastante en el pleno de hoy, pero desde luego ustedes, ninguno de los cinco, perdona que tú no estabas antes, ninguno de los cuatro y medio, porque no sé dónde está el otro concejal, no lo sé, cuatro y medio más, pues ya son cinco concejales y medio, ninguno de ustedes tiene capacidad como para decirme, ni a mí, ni a Pablo Bellido, ni a los trabajadores municipales, que somos, ya se lo dije en el anterior pleno, que somos unos delincuentes, y no se lo permito, ni se lo voy a permitir, no se lo he permitido, ni se lo voy a permitir. Ustedes están utilizando una estrategia. Al principio, cuando se quedaron los cinco solos, me he acordado de los libros aquellos que leía yo cuando, y creo que muchos de los cinco, de aquellos de esos libros de aventuras, de los títulos que les sonarán. Los cinco, cuando ustedes se quedaron solos, lo pasaban estupendo, había un libro. Porque estaban nada más que la Cospedal, qué buena la Cospedal y tal, lo pasaban estupendo. Pero después a los pocos meses se fueron por los cinco, se ven en apuros. Y como se vieron en bastante apuros, lo que hicieron es presentar o planificar la estrategia para denunciar por estafa. Somos unos delincuentes, vamos, y se lo vuelvo a decir, no se lo permito. Y desde luego voy a hacer todo lo posible para que lo paguen, para que lo paguen vía judicial. O sea, si ustedes a mí, a José Luis Blanco, le digan que es un delincuente, no le va a salir gratis. Así de claro. Y yo no quiero nada para mí. Lo que les haga, lo que les consiga que ustedes me paguen para restablecer mi honor va a ser para la ciudad de Azuqueca.
Muchas gracias, José Luis. No, por favor, no.
Por favor. Y
muchas gracias.
El tercer libro, Los cinco en peligro. Este era, ahora sí que están en peligro, pero muy en peligro. Y quedan muy poquitos días para las elecciones. Muy poquitos días para las elecciones. Y ustedes están, ahora mismo, el Partido Popular, los cinco y medio, están en peligro. Porque no representan a los vecinos y a las vecinas de Azuqueca. Parece mentira que se hayan pasado estos cuatro años defendiendo a la Cospedal antes que a los vecinos. Y me han escuchado decirlo. Y lo digo y lo repito. Y lo repito aquí, que es el último pleno de la legislatura. Me hubiera gustado, de verdad, que los concejales del PP hubieran disfrutado de lo que es el concejal. Hubieran disfrutado planteando algo positivo para sus vecinos. De verdad, ¿eh? Porque en el aspecto personal no tengo ningún problema con ninguno de ustedes. Y nos conocemos desde hace muchísimos años. Algunos desde hace muchísimos años. Incluso hemos ido calle con calle. Pero desde luego, lo que ustedes han estado haciendo en estos cuatro años no tiene justificación. Y lo sigo diciendo, es una lástima. Y de verdad que lo pienso, ¿eh? Es una lástima que no disfruten de lo que es el concejal de su pueblo, de su ciudad.
cuando nos presentamos a concejales para representar a nuestros vecinos y a nuestras vecinas, no para representar a la presidenta de la región, porque entonces se hubieran presentado a otra cosa. Yo nunca he entendido el cargo de concejal como representante de mi partido ni de mi presidente de la comunidad autónoma o de mi presidente de gobierno. De hecho, nosotros, los concejales del Partido Socialista, hemos votado en contra de Barrera, hemos votado en contra de Zapatero y hemos votado en contra de instrucciones que nos venían desde el partido. Por eso me da muchísima pena por ustedes, muchísima pena por ustedes, que hayan pasado 4 años sin disfrutar del cargo de concejal.
Gracias, José Luis. Julio.
Sí, bueno, como se me ha aludido por el señor Curto, pues quería comentar, sí, efectivamente yo estaría en aquella reunión, diría a vuestros vecinos, les informaría sobre la normativa y sobre el régimen de responsabilidades que hay en cada una de las partes de la plaza, y a partir de ahí no he tenido responsabilidades en esta materia. Quiero decir que a partir de ahí han estado muy bien desempeñadas por mi compañera, por Beatriz, que, como le acabo de decir, pues eso, no solamente se han atendido esas cuestiones, sino que hay un proyecto que me sorprende muchísimo que el señor Curto no conozca. Lo que me parece lamentable, Curto, es que después de 4 años aquí vengas el último día interesándote por cosas tuyas particulares y el resto del pueblo como si no te hubiera importado nada. Que sea eso, el último día, como si hubieras estado donde... Yo creía que habías venido algún día más, pero por lo visto... O sea, has faltado muchos, pero no creía que hubiera faltado tantos. Parece que hubieras estado ausente los 4 años para que el último día vengas aquí preocupándote por cosas de la sirena del colegio, que no es competencia del ayuntamiento, o por las cosas de tu escalera y de tu plaza. Si te hubieras preocupado un poco más por los vecinos de Azuqueca y un poco menos por tu partido, otra opinión tenía de ti y de tus compañeros, la gente de Azuqueca. Gracias.
Gracias, Julio. Pues nada, yo lo que espero es que Curto nos diga a quién tenemos que multar. Ya es lo que hubiese rematado la faena. Una relación de personas a las que, según su criterio, tenemos que multar para mayor satisfacción personal, que yo creo que es lo que falta, porque del relato deduzco que lamenta que no se hayan puesto algunas multas. Yo el asunto en su función concreta lo desconozco. En la genérica, el cumplimiento siempre de las ordenanzas. Yo pido a todo el mundo que cumpla las ordenanzas. Para eso tenemos los departamentos municipales, y bueno, pues me sorprende que haya hecho un alegato como diciendo: lástima que nos hayáis obligado a cumplir las ordenanzas. Hombre, me fastidia un poco porque muy pulcro hay que ser para denunciar a los demás, y aquí parece que estaba pidiendo barra libre para su barrio. No la hay ni para su barrio ni para nadie. Pero, hombre, una persona que firma una denuncia contra funcionarios, contra concejales, contra el alcalde, personas honestas de este municipio, acusándole de cosas, por cierto, una denuncia falsa, llena de falsedades, pues no debería pedir para sí mismo incumplimiento de la normativa. Pero bueno, ha quedado muy claro, cada uno queda retratado, y aquí vamos a insistir. Pasamos al punto 10. Toma de conocimiento del escrito de renuncia de don Rafael Corrales Martín Buitrago a la toma de posesión de su acta de concejal. Este concejal ha presentado una renuncia expresa y, por tanto, corre la lista junto con la concejala que va en el puesto 15, que se llama Judith, creo, ¿no? ¿Quién? ¿Cómo se llama? Sí, parece que sigue la lista junto con la África, perdón. Que son las dos personas a las que se tratará de notificar a continuación, el puesto 15 y el puesto 20. Muy bien. Bueno, pues se había hablado en junta de portavoces de un turno. Yo comparto que el día no da para mucho juego. Ha sido un pleno bastante crispado. Pero bueno, como es el último pleno de algunas personas y de algunos grupos, voy a abrir un turno brevísimo, pidiendo esto, que sea breve de verdad, y que cerremos la legislatura con un mejor sabor de boca de cómo ha ido en estos últimos meses. Le doy la palabra al portavoz de Izquierda Unida para ello.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. La verdad es que no tengo muchas ganas de utilizar este último turno de intervención, pero bueno, por respeto a los asistentes y porque respecto a la institución en la que estoy sentado y por la que trabajo. Termino una legislatura muy conflictiva y triste, que espero alumbre cuanto antes una situación mucho más venturosa para los que sufren las consecuencias de esta crisis estafa sin haberlo merecido y sin haberlo buscado. Los años 2011, 2012 y 2013 fueron de una destrucción brutal de la riqueza, de recortes, de mentiras, de merma de servicios públicos, de esperanzas de vida, de proyectos familiares, de sueños y de anhelos rotos. Los años 2014 y este año, el 2015, son años de consolidación y cronificación de una desigualdad brutal, insoportable, que no debe ser tomada nunca como la salida de ninguna crisis, sino como la configuración de un orden social aún más cerrado del que venimos, y que ha pulverizado la Constitución, singularmente los derechos sociales que consagraba y algunas libertades individuales básicas. En esta legislatura yo creo que ha quedado claramente demostrado que el sistema no funciona y que es enormemente inestable, resultando lo que un día parecía sólido, al día siguiente se resquebrajaba y era una ilusión vana, un mal sueño. La crisis estafa nos recuerda que somos vulnerables y que las conquistas sociales, que han costado sangre, sudor y lágrimas, se pueden perder en un día, que no hay que bajar la guardia y que la política es cosa de ciudadanos comprometidos y conscientes, y no de élites apoltronadas. No hay que olvidar que la mentalidad de la ciudadanía está cambiando, afortunadamente, y que ya cada vez menos se compadrea ni con la corrupción, ni con la mentira, ni con el despilfarro. Ojalá que la crisis, si algo bueno tiene, sea que refuerce una moral colectiva más decente y más partidaria de lo social. Para mí, haber desempeñado el cargo de concejal y de portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida durante esta legislatura ha sido un honor y un privilegio, del cual he disfrutado gracias, en primer lugar, a los que me han votado y a los que debo agradecer infinitamente esa bondad que han tenido conmigo y esa confianza que han depositado, que nunca les podré devolver. También a mis compañeros, que han estado siempre apoyándome, también en los momentos más complicados, en los momentos más difíciles. Recuerdo plenos aquí muy duros, tanto de discusión personal, tanto con la oposición como con quien gobierna, y también en los cuales pues hemos visto auténticos dramas humanos que han llegado incluso a afectarme personalmente hasta en la salud, cosa que yo no pensaba que me iba a ocurrir nunca. Lo he hecho lo mejor que he podido, aunque sé que podría haberlo hecho mucho mejor de lo que lo hice, y bien que lo lamento, y por ello pido disculpas. Siempre voté lo que consideré bueno para mis conciudadanos. Nunca mi partido me presionó para obrar de otro modo. Jamás me dio una orden, jamás me dictó lo que tenía que decidir, jamás me escribió una nota, jamás leí nada que otro escribiera o que otro pensara en mi nombre, y además jamás lo habría consentido, y siempre he pedido a los demás que se comporten de la misma manera, porque en eso consiste ser representante de tus vecinos, en anteponer sus intereses y los intereses generales a cualquier otra consideración, incluso por encima de las siglas. He actuado siempre en conciencia y de acuerdo a los valores, a mis valores, que son los de la izquierda y los de la democracia, que son los que me definen como persona y con los que supongo moriré, porque debo decir que ya no tengo remedio a esta altura de la vida. Quiero reivindicar, aprovechar esta intervención final, quiero reivindicar, para reivindicar lo público y a los trabajadores municipales que lo prestigian, sin los cuales yo creo que la sociedad sería invivible. Tenemos enormes trabajadores profesionales entregados, devotos a la causa pública en este ayuntamiento. A ellos quiero dar mi reconocimiento y mi agradecimiento más sincero, y me atrevo a pedirles que sigan predicando con su ejemplo, a pesar de las dificultades a las que se enfrentan y de las denuncias injustas que están soportando. Aprovecho para dirigirme en especial en este momento a la señora interventora y a la señora secretaria, de cuyo trato me honro.
termino esta legislatura con ciertas espinas clavadas. Hoy me llevo otra, no me la esperaba. Espinas que tengo con respecto a quien gobierna y, por supuesto, también con el resto de la oposición. O mejor dicho, con lo que queda de la oposición, en ese resto, en el cual, desde luego, que no me incluyo. Pero prefiero guardarlas hoy, porque no creo que sea el día de plantearlas, y ver cómo las voy resolviendo en otro momento, quizá más íntimo y propicio. Espero que sepáis entenderlo. Agradezco de manera infinita al público que ha tenido la bondad de seguirnos su paciencia y su buen comportamiento. Creo que, a pesar de los malos momentos que hemos vivido en estos plenos, creo que en general, hemos sabido comportarnos, hemos sabido atarnos también, dando el ejemplo al cual estamos obligados. Y desde luego, si yo en alguna ocasión no lo he hecho, pido perdón. Si he ofendido a alguien, pido perdón, porque no es mi estilo, porque no creo que sea lo que tenemos que hacer, y porque si lo he hecho en algún caso, pues habrá sido movido por los nervios o por unas circunstancias adversas. Esto no significa que no crea que los debates deban ser intensos. Los debates tienen que ser intensos, tienen que ser francos, y hay que hablar claro. Hay que hablar claro. Esto no es faltarle al respeto al oponente, sino todo lo contrario. Creo que esto es considerar que se le tiene respeto. En los debates tiene que haber sinceridad, aunque duela, y hay que saber escuchar para comprender. Y esto no significa admitir incluso el error ajeno, como hemos visto hoy. Así que os digo a todos que muchísimas gracias al público, a los concejales, al personal del ayuntamiento, y quiero terminar en la convicción de que esa denuncia que se ha interpuesto por parte del Grupo Popular por la vía penal sobre un asunto que desde luego no tiene ningún fundamento contra un trabajador municipal, unos puntos suspensivos que afectarían, entiendo yo, al Departamento de Urbanismo y al alcalde y al concejal de Hacienda, pues no tiene ningún fundamento. Me ratifico. Podrán haberse equivocado en cosas, como todos los seres humanos. Yo soy el primero que se equivoca, pero ni son unos estafadores ni son unos delincuentes. Lo dije en su momento, me ratifico ahora, porque creo que, siendo estas mis últimas palabras, era de justicia hacerlo. Muchas gracias.
Muchas gracias. En nombre del Partido Popular, Iluminado Curto, su portavoz.
Gracias. Estoy de acuerdo con vosotros de que no hay muchas ganas de decir nada, casi ni de despedirse, pero sí es verdad que hay que tener deferencia pues con la gente que ha votado, que nos ha puesto aquí. Hay que tener en cuenta pues también el público que ha venido asistiendo habitualmente y aguantarnos a unos y a otros, y también pues por manifestar lo orgulloso que estoy del equipo de trabajo que ha quedado del Partido Popular, porque la única intención que ha tenido, que hemos tenido como Grupo Popular, siempre ha sido tratar de velar por los intereses de los vecinos, muy a pesar de lo que se diga. Y es nuestra obligación fiscalizar la gestión que se esté haciendo. Hemos creído, y lo seguimos creyendo, de que lo que hemos hecho hasta el momento es lo adecuado, independientemente del resultado. Esperemos que nos dé la razón, que por eso lo hemos hecho. Y bueno, nada más agradecer a mis compañeros, agradecer a los compañeros del ayuntamiento, al secretario, a la interventora, y a todos aquellos que habéis colaborado para que las cosas sean mejor, o se puedan, las podamos haber hecho un poco mejor y más placenteramente los concejales del Partido Popular. Muchas gracias.
Muchas gracias. En nombre del Grupo Socialista, su portavoz, José Luis Escudero.
Pues yo también he intentado, en primer lugar, deciros algunas palabras difícil leerlas, pero va a ser un poco difícil, con lo cual me echo a la chuleta directamente, entenderme, puesto que, bueno, esta legislatura y este pleno en particular, desde luego que es muy importante para mí. No solamente es la despedida de una legislatura, sino también de una etapa como concejal durante estos 7 años en el Ayuntamiento de Azuqueca, y bueno, me parecía importante por lo menos trasladar algunas palabras, ¿no? Es muy difícil sintetizar en una intervención de 2 minutos todo lo que me gustaría compartir en el que para mí es mi último pleno de esta legislatura y de esta etapa de algo más de 7 años como concejal de este ayuntamiento. En primer lugar, quiero manifestar mi agradecimiento, también mi respeto a los concejales de Izquierda Unida con quienes he compartido equipo de gobierno en la anterior legislatura. Hemos tenido desencuentros, sobre todo contigo, Emilio, en esta legislatura, pero creo que hemos sido capaces, hemos sido honestos y sinceros en la defensa de nuestras posiciones, pues también de dirimir nuestras diferencias. Creo que en cualquier caso, bueno, en este periodo de más de 7 años hemos aprendido juntos, o yo al menos me quedo con ello. También quiero manifestar mi agradecimiento a quienes se confiaron en mí y me dieron la oportunidad de representar a mi pueblo en estas 2 últimas legislaturas, a la militancia y simpatizantes del Partido Socialista Obrero Español, por elegirme para representar su proyecto, y a mis compañeras y compañeros por ser su portavoz en el grupo municipal y en el equipo de gobierno durante esta legislatura. Me he comprometido y he sido leal en el desempeño diario de esta enorme responsabilidad añadida, sobre todo con mis vecinos, que son a quienes nos debemos, y también con el partido con cuyas siglas me he presentado. Sobre todo, quiero trasladar mi agradecimiento a mis vecinos y vecinas, que son quienes con su voto nos han permitido, en definitiva, tener el honor de representarles. He tenido el inmenso placer de serviros como concejal en estos 7 años y medio, a quienes me han visto nacer y crecer, con quienes he jugado en las calles de mi barrio, con quienes he compartido pupitre en el parvulario de la Curva, en el Colegio Virgen de la Soledad, en el Instituto Arquitecto de Ita, del que fui representante de mis compañeros, y posterior asiento en el tren para ir a la universidad y a trabajar hasta Madrid. He trabajado como si cada día fuera el último para contribuir a hacer de Azuqueca una ciudad con presente y con futuro, de la que sentirnos orgullosos y de la que merece la pena vivir, proponiendo acciones y medidas en cada pleno para progresar y defender los intereses de nuestro municipio. Y lo he hecho con la convicción de que se trataba de un proyecto conjunto, colectivo, de sumar para aprovechar el potencial de cada persona, en el que gobernábamos en coalición con todas las vecinas y los vecinos. Es decir, desde la creencia y práctica de escuchar y atender cada propuesta, cada problema y cada crítica, sumando todas las sensibilidades para construir entre todas las personas este espacio común y de convivencia llamado Azuqueca. Para mí esto significa mucho. Es la esencia de lo que yo entiendo por política. Ser uno más y gobernar con y para la gente cada día y no cada 4 años. Para transformar y mejorar la realidad. Porque la política se ejerce en muchos espacios. En la calle, en el puesto de trabajo, en el centro educativo, en las asociaciones y movimientos sociales. Y el gobierno hay que ejercerlo sobre todo el local, con un enfoque horizontal y bidireccional, sin barreras, desde la cercanía y en saberse que somos un vecino más. Es evidente que está siendo una legislatura muy difícil y dura, en la que estamos trabajando solos, ayuntamiento y vecinos, con el apoyo también de otras fuerzas políticas, sin ayuda ni colaboración de la Diputación Provincial de Guadalajara, ni del Gobierno Regional, ni del Gobierno Central, como ha quedado en evidencia día tras día y pleno tras pleno. Pero creo sinceramente, con humildad, pero con mucho orgullo, que hemos transformado y mejorado Azuqueca, haciendo de él un municipio acogedor, con una óptima calidad de vida para los mayores, los jóvenes y la infancia, con una dotación de equipamientos e infraestructuras de todo tipo, y una prestación de servicios de calidad en todos los ámbitos: cultural, social, deportivo, de parques y jardines, juvenil, de promoción económica, urbanismo ordenado y bien planificado, etcétera. También me siento orgulloso de haber formado parte activa de los equipos de gobierno que hemos conseguido que Azuqueca sea un municipio referente en la aplicación de políticas públicas progresistas, las que en definitiva mejoran la calidad de vida de las personas, políticas culturales, de igualdad, de cohesión social e integración, de lucha contra la pobreza, de cooperación al desarrollo, deportivas, agroecológicas, de planificación urbanística, de defender los derechos de nuestros vecinos y vecinas frente a los abusos bancarios, etcétera, etcétera. Toda esta labor no hubiera sido posible sin la implicación de muchas personas, vecinos, plantilla municipal y colectivos de asociaciones. Por este motivo, quiero poner en valor la implicación y la labor de todos los trabajadores de este ayuntamiento, con los que he coincidido, porque todos han sido fundamentales para sacar adelante este proyecto. Me vais a permitir que les agradezca especialmente su esfuerzo e implicación a los de las áreas de deportes, cohesión social e integración, participación ciudadana, calidad y nuevas tecnologías, que son quienes más me han padecido estos años y de cuyo desempeño estoy muy satisfecho. También quiero destacar el papel fundamental y el trabajo que han realizado todos los clubes deportivos, colectivos y asociaciones locales con quienes he compartido ideas, propuestas y ejecución de acciones. Representan un inmenso potencial para Azuqueca, que hay que cuidar, porque ellos tejen y nos ayudan a vertebrar nuestro municipio. También quiero acordarme de mis compañeros y compañeras, concejales y concejalas y personal de libre designación, con los que he compartido equipo de gobierno, especialmente con quienes no van a continuar y para quienes también hoy es su último pleno, con Sandra, con Bea, con Julia, con Rubén, con Susana y con Tere, que han dado lo mejor de sí mismos en una legislatura muy difícil, a quienes les quiero agradecer su esfuerzo y generosidad, buenos políticos y mejores personas de una enorme talla de quienes he aprendido muchísimo. Y permitidme que tenga un especial agradecimiento para Tere y con Pablo, con quienes he compartido todo. Sobran las palabras, así que solo os deseo lo mejor y quiero deciros simplemente muchas gracias. Creo que ha sido, en el caso de Pablo, un excepcional alcalde, que has transformado a Azuqueca respetando y aprendiendo del legado de nuestro alcalde Florentino, que has ejercido un liderazgo horizontal. Contando con la opinión de todos por igual, porque mientras otros solo predican, tú te lo crees y por eso lo practicas. Por eso te has ganado el aprecio y el respeto incluso de quienes no te votan, y eso lo consiguen muy pocas personas. Te agradezco tu infinita generosidad y lamento que tus últimos tiempos al frente de la alcaldía de Azuqueca, a la que le has dedicado unos de tus mejores años de vida, no sean los que te mereces. Porque una canallada de los concejales que restan del Partido Popular lo ha impedido. Agradezco por ello a quienes, habiendo participado en el grupo municipal del Partido Popular, José Luis, Silvia, Aitor, José Luis Moraga, no se han sumado a esta patraña. También quiero agradecer especialmente su apoyo a mis amigos, a mi pareja y a mi familia, que han sufrido mis ausencias, pero que me han mostrado su generosidad y apoyo incondicional. En definitiva, he disfrutado, he aprendido muchísimo, me llevo incluso nuevos amigos y amigas. Ha sido para mí un privilegio dedicarme en cuerpo, mente y alma a algunos de los mejores años de mi vida a mi pueblo, y hacerlo bajo las siglas del partido que siempre he escuchado en casa desde pequeño, porque mi ideología y compromiso político son legados que no le debo a nadie, se los debo a mis abuelos y a mi padre. He intentado desempeñar mis responsabilidades con plena dedicación, dando lo mejor de mí mismo, intentando aprender de mi madre, de mi padre, de mi hermana, de mis abuelos y mis abuelas, que me lo han dado todo, aunque me quedo con lo mejor, lo intangible, que es la educación y el esfuerzo en ser buena persona. Y lo he intentado hacer desde la lealtad a quienes en este periodo han confiado en mí y han contado conmigo, sobre todo a mi alcalde Pablo y a mis vecinos y a mis vecinas, porque para mí la lealtad significa sobre todo ser sincero y honesto con quien te ha dado una oportunidad y ha confiado en ti, aunque a veces tu opinión sea dura y contraria a sus planteamientos, también a quienes han compartido conmigo equipo de gobierno. Yo no he decidido irme. José Luis Escudero Palomo no se va y, como siempre, está a disposición de quien quiera contar con él. Desempeñe mi labor profesional en mi puesto de trabajo, de que me encuentre en excelencia donde sea, siempre haré todo lo posible por ayudar y mejorar mi pueblo, a mis vecinas y a mis vecinos. Esta semana han fallecido dos admirados escritores, Günter Grass y Eduardo Galeano. Me detengo en este último por lo que a nivel vital y también profesional ha supuesto para mí, y utilizo las palabras con las que describía también mi amigo y alcalde Pablo a este excelente escritor. Decía que es un escritor excelso, un humanista comprometido con la justicia y la solidaridad. Os invito a leer su libro de los abrazos, para ser más humanos, y sus venas abiertas de América Latina, para ser también más justos. Me permito leer un fragmento de uno de sus escritos, Los Nadies, que resume lo que ha intentado ser la política para las personas de esta legislatura, en la que hemos creído desde este equipo de gobierno y en el que yo he tenido el privilegio de ser su concejal de cohesión social e integración. Se llama Los Nadies y dice así: sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva cántaros la buena suerte, pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en llovizna cae el cielo la buena suerte. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneros, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos los nadies, jodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no practican religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no aplican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local, los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los nada, los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata, los nadies, los hijos de nadie, los nadies, los dueños de nada, jodidos, 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 jodidos. Trabajemos y comprometámonos sobre todo con las personas, con nuestros vecinos que menos opciones tienen, quienes sufren la desigualdad que nos inunda en estos últimos años. Buenas noches y buena suerte y viva Azuqueca. Muchas gracias.
Cuando algunas notas para decir algo, no voy a estar a la altura probablemente de la ocasión, pero bueno, siempre he pensado que no hay un honor más grande en política que ser el alcalde de tu pueblo. Es lo más que puede ser. Puede ser uno presidente del gobierno, presidente de la comunidad autónoma, puede ser, no sé, director general de la ONU, que nunca se puede ser más que el alcalde de tu pueblo. Porque es el alcalde de la gente que más te importa, de la gente a la que quieres, de la gente con la que vives, de la gente que te ha visto, bueno, desarrollarte, ¿no? Y además el sitio donde quieres vivir. Yo quiero vivir aquí, mi proyecto vital está aquí. No concibo otro sitio en mi vida que Azuqueca, que no sea para hacer turismo o para pasar un rato. Me siento Azuqueca, no más que aquí, que sin duda es una mala suerte, aunque también tengo mucho cariño por el pueblo que me dio nacer. Este es el honor más grande que voy a tener en mi vida desde el punto de vista político, sin duda, y concibiendo, como bien decía José Luis y Emilio, la política como servicio público, como mecanismo de transformación de la realidad, pues llegué aquí con ganas de contribuir a construir una ciudad mejor para hacer un mundo mejor, No es una cuestión aislada de que afectivamente mejor para que el resto esté peor, sino para que todos podamos vivir en una sociedad más justa, más igualitaria, con más derechos y con más libertades, donde los hombres y las mujeres pues tengan más calidad de vida, ¿no? Y esa ha sido nuestra, digo nuestra porque ha sido prácticamente un hilo conductor de toda la democracia en la sujeta, y yo he participado humildemente en esta fase. Soy consciente de que he cometido errores, muy consciente. No creo en aquellos que dicen que volverían a hacer lo mismo que hicieron, ¿no? A toro pasado surgen planteamientos de que podrías haber hecho cosas mejor, pero sí me voy con el orgullo de haber dado lo mejor que tenía y haberlo hecho con la mejor intención, que en el fondo es lo más importante, ¿no? El dejarse la piel, el exprimirse al máximo y el saber que tus principios y tu coherencia, pese a que a veces la política te obliga a ser pragmático y a tomar decisiones conflictivas, pero que sin perder el horizonte, que uno está aquí para que la gente, y fundamentalmente, como bien decía José Luis, parafraseando a Galeano y a los nadies, fundamentalmente para la gente que tiene menos oportunidades, pues tenga más dignidad, que es en el fondo lo que más importa. Yo creo que entre todos, sin exclusiones, entre todos los hombres y mujeres de nuestro pueblo, hemos contribuido a una sociedad mejor, en tiempos muy difíciles, entre el alcalde en el despertar de la crisis económica, y me voy, la crisis no se ha marchado, lamentablemente. Ya me hubiera gustado años más prósperos, sobre todo con más empleo y con más igualdad. Quiero dar las gracias en primer lugar a Florentino, que me dio la oportunidad de entrar en política y de hacerlo en el ayuntamiento, primero con él, luego como concejal de los vecinos y vecinas de Roqueta, con el mejor alcalde que jamás tendrá Roqueta, con el alcalde eterno, que es Florentino. No creo que exista un alcalde mejor en ningún lugar del mundo, y yo tuve la suerte de estar muy cerca, con lo cual, pues evidentemente, siempre zascas algo y aprendes. Y a la gente que estaba con Florentino, de la que con todo el mundo aprendías, afortunadamente con todo el mundo aprendías. Quiero dar también las gracias a los concejales de estas tres legislaturas o mandatos, en los que fueron compañeros concejales, y yo no siendo alcalde, también, por supuesto, a los de Izquierda Unida, como mención expresa de Emilio Alvarado y de Vittorio Calles, por su dedicación y por su lealtad al municipio, quiero subrayarlo, y porque, aun en la discrepancia, en ocasiones, uno crece intelectualmente con gente que es buena, que piensa en los demás, y tanto Vittorio como Emilio lo son, gente buena. De los concejales y concejalas de la pasada legislatura y de esta, lo mismo. Creo que he tenido mucha suerte de tener equipos increíbles. Es muy difícil que haya habido equipos mejores que los que yo he tenido la suerte de tener, y creo que en todo caso mi acierto habrá sido formar parte de ellos y ayudar un poco a vertebrarlos. Y también quiero en este punto dar las gracias a las personas que, ocupando puestos de confianza, me han ayudado, ¿eh? En la primera legislatura de Lourdes también ocupaba una función de prensa, y luego ya solamente Susana y Tere, pues la verdad es que junto con Charo en el grupo municipal, solamente puedo decir gracias, porque soy un tipo muy insoportable, aunque a veces me maquille de buena persona. Entonces la gente que me soporta es la gente que está más cerca, y esta es la verdad. Entonces tengo que darle las gracias porque soportan mi ritmo a veces alocado, mi desorden, mi carácter fuerte, mis ganas de hacer más y mis enfados. Y lo siempre lo pago con la gente que está más cerca, y lo lamento muchísimo esta forma de ser. Quiero darle las gracias a los empleados públicos. Aquí hoy tenemos a varios. Tenemos a Marta, que ha sido una suerte que haya sido la última secretaria. He tenido varios secretarios, he sido un depredador de secretarios. Afortunadamente Fátima, sin embargo, ha sabido resistir y ha sido la única interventora, y le doy las gracias de verdad. porque con ambas se aprende muchísimo y también se crece intelectualmente y también me soporta mucho, la verdad. Y también a los que están en la primera mesa en asuntos de informática, de comunicación, llevando el sonido, porque representan lo mejor de la ciudad, la dedicación por los demás, el servicio público, que no está suficientemente reconocido en nuestro país. Nos hemos acostumbrado a hablar mal de los servidores públicos y particularmente de los empleados públicos, funcionarios, funcionarias laborales, y muy particularmente a los vecinos y vecinas, que me han tratado tan bien, con tanta generosidad, con tanto cariño, que nunca terminaré de dar las gracias y de pagarlo. No me merecía tanto. Yo he intentado hacer mucho, pero sé que nunca está una altura de lo que ya recibe. Sin embargo, pues como también he cometido errores, pues pido disculpas, porque soy consciente de que ha sido así. Me voy de aquí sin resentimientos, con nadie. Yo creo que los concejales del Partido Popular son gente buena, que puede hacer cosas malas. A mí me ha tocado una cosa mala. Creo que no se me va a tardar la política, porque en lo que he podido he ayudado a todos y a todas, y algunas personas concretamente lo saben, y nunca he utilizado temas personales, cuando digo personales, en lo político, cuando lo he tenido, no de vida privada, sino de las cosas cuando los he tenido en mi mano, nunca lo he utilizado porque me ha parecido que no era ético y menos con gente que conocía, pero les deseo lo mejor, y estoy convencido de que lo que decía antes, que son gente buena, que puede haber hecho alguna cosa mala, y a mí me ha tocado una, pues malas cosas. Decía que me voy sin sentimientos, con mucho amor a mi pueblo, muy enamorado de Azuqueca y de sus gentes, de sus vecinos y vecinas, y lo que tengo bien claro en la vida es que no sé dónde estaré, no sé lo que haré, pero como diría Benedetti, Azuqueca puede simplemente contar conmigo, para todo y para siempre.